System Wide Explosion.
Alegría, alegría, que hoy viene uno de los clásicos aquí en The Wild Project. Una de las personas que más os gusta, que vaya viniendo, para mí es un auténtico honor, un placer tenerlo aquí. Es una persona que siempre dice lo que piensa, eso es maravilloso, a veces peligroso, pero maravilloso. Y que viene con una nueva novela, una más, de uno de mis personajes favoritos de ficción, a la triste. Ya sabéis perfectamente de quién estoy hablando. Señoras y señores, Arturo Pérez Reverte. ¿Qué tal, Arturo?
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo estamos? Es un honor tenerte aquí y además que tú no haces muchas entrevistas en vídeo y es pocos sitios los que eliges.
Pero lo nuestro es un clásico.
Ya. Hombre, ya tres veces. O sea, dos puede ser una coincidencia. Tres veces ya aquí hay gusto, ¿eh?
Eso lo decía en James Bond, decía una es casualidad, dos coincidencia, tres enemigo en acción. Pues, tres es amigo en acción en este caso.
Cuatro ya no sé qué pasará. Cuatro, ya a ver cómo termina el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás desde la última vez que viniste?
Bien, bien. Más viejo.
Bueno,
hago 74 dentro de una semana. O sea que bueno,
parece estoy... ser. Pero te mantienes bien, o sea, has conseguido llegar a un nivel de mantenimiento que no cambias.
Bueno, si haces cosas, si te mueves, si nadas, si caminas, si viajas, si haces cosas con la cabeza también, imagino que eso ayuda a envejecer despacio. Envejeces igual, claro, pero envejeces despacio.
Bueno, tú cuando viniste la última vez que hablaste de este tema de la vejez y de la gente mayor, de lo importante que es respetarlos y cuidarlos, ¿no? Que al final parece que es una etapa que en muchas sociedades se esconde incluso un poquito, y yo creo que es al revés. Y la persona es seguramente con más conocimiento y más sabias es la gente mayor, porque es la gente que tiene la experiencia.
Es que hay un error habitual cuando se habla de la gente mayor, ¿no? Es que uno les pide que se adapten, se comporten según los patrones del mundo presente. Y eso es un error. Hay que pedirles que sean lo que fueron. Hay que pedirles que su experiencia, sus años, todo ese, el conocimiento que han ido acumulando, fracasos, errores, aciertos, amores, desamores, disparates, desastres, locura, lo que sea, ¿no? Eso está en la mochila. Es material informativo muy valioso. Entonces, a un viejo hay que, yo soy viejo, hay que pedirle, manténgase joven, sino no, sea usted de su edad y cuéntenme, comparta conmigo lo que esa larga vida le ha dado como experiencia. Además, hay cosas muy interesantes. Yo tenía un amigo que entrando en su casa, mi abuelo tal, vi al abuelo que está viejo, quita tal, hecho de polvo tal. Y vi en su habitación tal, y me enseñó una fotografía del abuelo. El abuelo, lo vi en la foto del abuelo, el abuelo tenía 20 años. Digo, abuelo, estuvo en la división Leclerc. Dice el tío, ¿qué es eso? La división Leclerc es la que liberó Francia. Tu abuelo era republicano, claro, y estuvo, claro, tu abuelo estuvo combatiendo para liberar Francia de los alemanes. Y tu abuela, yo tengo una pinta, era guapo, alto, tal. Ahora es un pingajo, pero, pues no sé, pero ¿cómo no le preguntas a tu abuelo? Claro. Eso es o sea, eso es, ¿no? Ese abuelo que está ahí, que a lo mejor tiene una vida interesantísima, ha amado, ha sido guapo, lo han amado, ha hecho mal, ha hecho bien, ha matado, ha sufrido, yo qué sé, ¿no? Entonces todo ese cúmulo de cosas está ahí. Entonces, vemos un viejo y no vemos lo que hay detrás, ¿no? La biografía que hay detrás de ese viejo. Bueno, pues entonces eso, no pidamos a la gente mayor que se comporte como jóvenes, que se adapte a un mundo en el que a veces no se pueden adaptar. Hay cosas que sí, cosas que no, ¿no? Pero pidámosles, exijámosles que nos den todo eso que han ido acumulando en la vida. Porque nos es útil, es material útil de supervivencia.
Esto es curioso porque en la sociedad nuestra occidental, sí que es verdad que la vejez la tenemos un poco más apartada, pero por ejemplo, las orientales son figuras de referencia y el patriarca, la matriarca, son personas que la gente busca su sabiduría, ¿no? Aquí hay como una diferencia.
Siempre lo fue, siempre lo fue. O sea, en la hoguera típica, la tribu antigua, el viejo estaba sentado ahí y decía, bueno, cuando yo cacé el mamut, mi hermano, vamos a cacer mamut, tal. Digo, vamos a ver, cuando yo cacé el mamut, íbamos Manolo y yo. Manolo murió porque no le tuvo cuidado, tal. La lance que metes al mamut por la tribu, porque si le pilla con el cuerno. Ese tipo de cosas son fundamentales. Entonces, antes teníamos la necesidad social y de supervivencia de escuchar, de que el mayor se transmitiera la experiencia. Esto fue así y os es útil porque así cuando llegue, porque siempre llega el dolor, el sufrimiento, la muerte, siempre llegan. Cuando llegue sabrás cómo lo afrontamos nosotros, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y eso... que nosotros, hasta no hace mucho tiempo aquí también, esta sociedad también lo teníamos, ¿no? Pero lo hemos ido perdiendo, la vejez es fea, se arrincona, todos tienen que ser guapos, jóvenes, tal, y eso, y el viejo, si no juega como nosotros, queda fuera y es un error. Es un error enorme que estamos cometiendo en Occidente, en Europa, y que en otras culturas no. En África todavía, en América del Sur todavía, el agente mayor sigue siendo una referencia. El joven calla. Mira, cuando llega a la academia en el año 2003, hace ya 23 años, yo era un académico joven, yo venía de otro mundo, yo no era un académico. Y ahí estaban gente de un nivel, estaba Leonor Salvador, Manuel Seco, estaba Roy de Sagrados, García Llebra, gente de una categoría enorme. Yo estaba callado, yo no abría la boca. Ahora soy de los más viejos, pero entonces era el más joven.
Ahora hablas más.
Claro, entonces yo estaba ahí, yo no hablé durante 2 años. No sé, a veces decía, ¿para qué? Y me quedaba, escuchaba y salía diciendo, Dios, o sea, me encanta ser académico porque no por lo que yo haga aquí, sino porque me estoy llevando una cantidad de información, estoy participando de un mundo que ya no existe, que va desapareciendo. Todavía he llegado a los últimos grandes y me han contado sus cosas. Entonces, escuchar a esa gente, debatir a Rodríguez San Pedro con Castilla del Pino, con Mingote, con Camilo José Cela, era fascinante. Eso es la vejez. La vejez hacia la que tenemos que mirar. No al abuelete hecho polvo, sino claro, lo que el abuelo fue o la abuela fue.
Pero, y hay una cosa que es súper recíproca, porque al final, si nosotros tenemos a los viejos como algo obsoleto, ellos se empiezan a notar que molestan, y empiezan a decir menos. También es una cosa que luego les afecta a ellos en cuanto a no querer adaptarse al nuevo mundo, no querer adaptarse tecnológicamente. Sí. Creo que luego aquí se entra en un círculo vicioso en el que se va retroalimentando ambos. Y creo que es importante empezar desde nosotros a la gente mayor a respetarla y hacerle saber que me interesa lo que me puedes contar, porque si no, uno se encierra.
Se sienten marginados y marginales. Claro. Entonces se van a pasar, bueno, pues mira, que te den. Sé lo que va a pasar, sé lo que va a pasar, pero te vas a enterar tú solo.
Te lo comes.
No, ese retraimiento es malo para todos, ¿no? Para todos. Pero bueno, es un error muy frecuente hoy en día. Pero bueno.
Bueno, es un poco como para donde vamos tirando. Luego hablaremos un poquito del mundo, que hay cosas interesantes. Y tú precisamente eres un caso, pues, lo contrario de lo que dices, ¿no? La persona que está metida en lo nuevo, interesándote por lo nuevo y formas parte del mundo moderno, pero con esa alma, yo creo, de mundo clásico, ¿eh?
Pero lo moderno me interesa porque yo sigo vivo. Soy un escritor, escribo para un público que está vivo ahora, para gente igual joven que mayores. Me interesa, tengo curiosidad, digamos, por el mundo. Lo que pasa es que también es verdad que conozco mis limitaciones. Es decir, yo hay cosas que no puedo cambiar. Yo nací en el año 51. Mis abuelos nacieron en el siglo XIX. Yo he sido educado para un mundo que ya no existe. Entonces yo puedo a intentar en lo que puedo adaptarme al mundo presente. Para no ser un marciano. Tengo que vivir, caminar, hablar, claro, relacionarme contigo, con la, ajá, gente. Aquí estoy, ¿no? Claro, aquí estoy, sí, conozco. O sea, sé lo que es esto. Ajá. No es lo mío, pero sé lo que es, porque como sé que me muevo en ese mundo, pues quiero saber tal y me entero y me preocupo. Pero no pueden pedirme que yo sea uno de ahora. Lo que sí puedo hacer es lo que pasa. Entonces, claro, que no me exijan que me mimetice con el mundo actual, que me dejen ser lo que soy, que aprovechen lo que yo pueda conocer y lo utilicen en su beneficio. Yo sé eso, ¿no? Yo sé. O sea, yo sé lo que puedo y lo que no puedo llegar. Entonces, es saber también tus limitaciones, saber hasta dónde puedes llegar, saber lo que puedes dar y lo que ya no vale para nada. Hay cosas que tengo en la cabeza que ya no valen para nada. Yo fui educado en comportamientos que hoy en día ya no funcionan, ¿no? Pero bueno, yo los mantengo, son los míos. El sombrero, el decir adiós, tal, buenas tardes, adiós, buenos días, pues pase usted primero, tal. O sea, no puedo evitarlo, ¿no? Pero sí que el mundo ya no es así. Mira, me pasó una cosa muy interesante. Yo iba caminando por el metro, hice un artículo sobre esto. Y un tipo, por el metro, no, por la alfombra mecánica de la estación del AVE en Madrid, y un tipo de tren me aparta y pasa. Me empujó al pasar. Y al rato se quedó hablando por teléfono, sube en la estación mecánica, pasa y me aparta otra vez. Entonces me vuelvo y digo, ¿por qué me empuja? El tipo que quiero pasar. Y me di cuenta de que ese tío no creía estar haciendo nada mal. No tenía conciencia de su grosería. No la tenía. Me miraba como diciendo, ¿por qué se me rebota este tío, ¿no? Entonces comprendí que es que su educación, su formación, su mundo, excluye ya ciertas cosas que están en el mío. Entonces no me enfadé. Dije, bueno, es que eso es otro tío. Lo dejé pasar, se fue. Dije, bueno, ya está, ¿no? Pero es que se fue sin comprender. Lo triste es que se fue sin comprender. Entonces, eso es lo malo. Que a veces la gente del mundo actual no hace el esfuerzo por comprender cosas que además son útiles, que son buenas, claro, que ayudan a convivir. Esa es la cuestión.
¿Por qué crees que hemos perdido un poquito estas normas de educación que parecen muy, muy lógicas, ¿no? Muy coherentes?
Pues porque los mundos cambian. Los mundos cambian, los valores se modifican, la gente se aburre de ciertas cosas, se consideran obsoletas. No lo sé, porque el mundo cambia. Es así, el mundo cambia. Es que eso no es ninguna tragedia. O sea, para mí que el mundo cambie no es una tragedia. Hay gente para decir, no, ¿qué mundo viene? No, yo, chico, pues no pasa nada, viene otro mundo distinto. No es el tuyo, no lo es. No lo va a ser, no lo puede ser nunca. ¿Cómo va a ser mi mundo, el mundo de un chico de 15 años? Yo tengo 74, no puede serlo nunca. Pero para mí no es una tragedia. Al contrario, miro con curiosidad. La diferencia con el abuelo gruñón es que yo, cuando eso pasa, miro al que me ha empujado, lo miro e intento saber por qué me ha empujado. Y cuando un niño dice, un chico dice tal, porque un chico va con, que se pone con la gorra de béisbol cuando está en un restaurante y no se la quita para comer, no digo, qué horror, qué tal, no, digo, a ver, ¿por qué no lo hace? ¿Cómo? Miro a su padre, miro a su madre, a su novia, tal, digo, claro, intento comprender. Entonces yo creo que la actitud más normal, más enriquecedora, es la curiosidad, mirar queriendo comprender. No queriendo decir, este no cumple con mis reglas, sino claro. Diga, ¿cuáles son las reglas de este otro o de esta otra? ¿Por qué se comporta así? Comprendí con lo y por eso escribo novelas.
Claro, claro. Aún así, ¿tú crees que, bueno, ya lo dijiste en la anterior ocasión, ¿no? Que hay una cierta pérdida de valores, porque hay cosas que, hay evoluciones que son positivas, hay evoluciones que son neutras y hay evoluciones que son negativas. ¿Crees que la pérdida esa de valores está continuando más aún y más acelerado?
Sí, pero también se ganan otros. Es decir, que toda civilización tiene finales y vienen otras que son nuevas, ¿no? Claro. Bueno, hay valores clásicos de esta civilización que se están perdiendo. Te acabo de hablar, la cortesía, el tal, un montón de cosas, ¿no? Pero llegan otros nuevos. Hay valores nuevos. Valores, ya no son los míos. Y ese es el punto. Claro. Ya no son, o sea, no son los míos. Yo fui educado para otros valores. Pero yo comprendo que este mundo es diferente. Yo lo que hago es que digo, a ver, intento, no voy a practicarlo, señor, pero sí puedo mirarlo y puedo convivir con él.
Claro, aguantarlo, ¿no?
Convivir con él. Entonces, claro, no me indigno, al contrario, y esa es la diferencia, ¿no? Yo creo que el error es indignarse ante esas cosas. Los valores pasan, cambian, también los tuyos y también los de ahora cambiarán. Claro, y dentro de 60 años, los jóvenes ahora que tienen valores nuevos, de los que tal, se irán indignados porque otros jóvenes diferentes, mestizos de otras cosas, culturas, sociales o lo que sea, tendrán valores nuevos. Y es así, si es la historia de la humanidad. El mundo está hecho de ciclos históricos, y bueno, y uno pues, y lo interesante, y eso es muy interesante, Jordi, para mí, que es que ver, yo he visto, por mi vida como reportero, vi acabar muchos mundos. Vi ciudades arder, bibliotecas arder, morir gente, ser exterminadas razas o intentar exterminarlas. O religiones, ¿no? Y entonces, claro, ahora con la edad que tengo, tengo lecturas, tengo vida. Entonces, ver cómo el mundo, la Europa para la que yo fui educado, es Europa admirable, que lo fue en su momento, con sus errores, ver cómo eso se desmorona, cómo se deshace, cómo cae, cómo el ciclo termina y va a empezar un ciclo nuevo, que no sé, yo no voy a estar para ver, no sé cómo será, pero lo veo venir en el horizonte, es muy interesante. Es como estar en la ventana de tu biblioteca viendo lo que pasa en la calle, viendo cómo los bárbaros arrasan Roma, cómo arden los templos, cómo los guerreros, o sea, cómo el mundo se modifica. Entonces, esa curiosidad, ese estar, ser capaz de mirar con serenidad, sin indignación, con humor, porque a veces la gente confunde, pero a veces cuando me burlo, no confundáis, me estoy burlando, me estoy riendo de mí mismo, de vosotros, de todos nosotros, ¿no? Porque el humor es fundamental para ver. Sin humor, un cambio, un final de mundo es terrible. Sin humor, sin la serenidad que te dan el humor y el conocimiento, ver acabar un mundo es una tragedia. Pero si tienes humor y tienes conocimiento, ver acabar un mundo es una experiencia muy interesante. Y yo estoy viendo acabar un mundo. Entonces soy un observador privilegiado. Estoy viendo acabar mi mundo. Mi mundo. Yo siempre pongo el ejemplo de... No sé si has leído El Gato Pardo, has visto la película.
Sí, claro.
La serie es buenísima.
Yo no la he visto, la serie, he visto la película.
La serie está muy, muy bien, es excelente.
Es una miniserie, ¿verdad? Que es cortita, ¿verdad?
Pero excelente, está muy bien. Además, cargan más en el peso en la chica, lo cual también está muy bien. Está muy bien. Bueno, pero la película y la novela, al final, el príncipe Salín es que ha sido poderoso, tal, que es Barlán, que está estupendo. Entonces, tras el baile... En el baile, en el cual su sobrino Tancredi lo va a casar con Angélica, que es una guapísima hija de un analfabeto, pero un tipo astuto con mucho dinero, un político del futuro. Entonces, él, esa Angélica que él en su juventud le habría hecho su amante, él, digamos, la cede a su sobrino Tancredi para que él brille en la sociedad que le espera en el futuro. Y tras bailar con ella el vals, en la fiesta del vídeo de salida se va hacia su casa. Él está enfermo, o sea, que va a morir pronto, fumando un cigarro caminando por las calles de Palermo desierto, ¿no? Pues sentirte como el príncipe Salina, caminando por las calles de tu mundo, ¿no? Sabiendo que la chica guapa ya no es para ti, yeah, es para otros, ¿no? Es para los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Pero tú has tenido la chica guapa, has compartido, ella te ha amado y tú la has amado en su momento, ¿no? De ir caminando hacia el final con un cigarro serenamente erguido, manteniendo hasta el final la compostura, es muy bonito la imagen, ¿no? Entonces me gusta sentirme como el vídeo de Salina en el final del Gato Pardo.
Sí, ¿no? Como darte cuenta de que ya se ha acabado y que
no es una tragedia.
Y que ha estado bien.
Y que no es una tragedia, claro, es una tragedia. Has vivido, has disfrutado, has conocido mujeres guapas, amigos leales. Y si eres mujer, pues hombre guapo, amigas leales.
Sí, lo que sea.
Has viajado, te han pasado cosas, has escrito libros, has navegado, has hecho lo que... Yo he tenido mucha suerte, Jordi. Mm. He tenido mucha, mucha suerte en la vida. No me han matado, sigo vivo aquí, todo está en orden. Pero bueno, pues diablos. Pues ahora me fumo el cigarro y voy caminando por Palermo, mientras oigo la música del baile que va quedándose atrás. Pero no es una tragedia, es un bonito final, es una buena forma de acabar.
Y en tu caso es lo que tú dices, ¿no? Que tú has tenido la suerte, te la has currado, porque también a veces la suerte depende de cómo, si no se busca no existe, de que tú no tienes cuentas pendientes, o muy pocas tendrás. Tú has disfrutado la vida como has querido y has podido, porque hay gente que habrá tenido tus ilusiones... Y habrá sido una persona frustrada toda su vida porque no ha podido.
Mala suerte, hay gente que no tiene la gente con mala suerte. Uh-huh. Hay gente que merecía, a lo mejor. Que merecía, no, a lo mejor no, que merecía tener más éxito que yo, triunfar más que yo, vivir mejor que yo, lo merecían porque eran mejores que yo. Los he conocido, los he visto a veces morir y a veces vivir. Y sin embargo, pues no tuvieron suerte, quedaron atrancados en la vida, en la enfermedad, en el dolor, en el fracaso, en el desastre, en lo que fuera, ¿no? Y gente que no lo merecía, a lo mejor, pues han tenido todavía más éxito que yo. Es decir, que la vida es así, son las reglas, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué pasa? La cultura, por eso es tan importante. La cultura de verdad, no la cultura, entre comillas, la cultura como conocimiento del mundo, arte, literatura, historia, memoria, todo, relaciones, todo, te ayuda a soportar. No elimina la tragedia, pero ayuda a soportar la tragedia. Ayuda a encajarlo todo, ayuda a asumirlo con serenidad. Sin cultura, sin lucidez, sin esa serenidad que te da el conocimiento del mundo y de las cosas, el desastre, la enfermedad, la vejez, me salen manchas, se me cae el pelo, me hago vieja, se me caen las tetas.
No lo entiendes.
Es terrible. Yo lo entiendo, es una tragedia. Es una tragedia. Pero si tienes la base intelectual que te da la cultura de verdad, lo asumes como parte, como el príncipe Salina, como parte de las reglas del juego, ¿no? Y cuando comprendes, es soportable. Mira, en la guerra lo que más me dolía era ver a los niños y a los animales sufriendo. Un caballo, un perro, el perro que me seguía por Bosch Baranne, el niño que me... Porque no entendían. Cuando ves a un adulto, un viejo, tal, vale, pero entiende, sabe que el mundo es malo, que la gente es mala, y bueno, sabe. Pero un niño no entiende, un niño, ¿por qué a mí me han matado? ¿Por qué me han cortado una mano? ¿Por qué mi perrito se ha muerto? O el animal que te mira, el perro que me seguía... ¿Te conté lo del perro de Bosch Baranne?
Creo que sí. Que
me seguía con la pata herida, ¿no? Claro, el perro me seguía, vi un hombre vivo y me seguía porque yo era el único hombre vivo allí y yo lo viera, no podía llevármelo, le daba piedras y el perro se quedó mirándome, yo fui andando y el perro me miraba de lejos. A mí es un remordimiento, lo tengo aquí el perro en la cabeza.
¿Sí?
Y de eso hace 50 años ya. Bueno, el animal no comprendía.
Ya.
Entonces yo sufro más por el animal ese que no comprendía que por el bosque. Y eso voy a decir una cosa que a lo mejor mañana, pues mira,
atención, venga, clic.
Me importa un día, un carajo. O sea, sufrí más por ese perro que me miraba sin comprender, que por algunos de los adultos que he visto sufrir muertos o torturados. Uh-huh. Y sufrí más por el niño que me miraba sin comprender que por el abuelo que estaba ahí.
Porque no comprender el pánico, el terror que da cuando...
Lo peor es no comprender.
Claro. Es lo que da más miedo, ¿no? Al final es... Saber que te está pasando algo y no saber cuál es la razón, por qué te está pasando esto.
Por eso cuando empecé la guerra, yo empecé la guerra muy joven, con 19 años, 20 años. Y entonces, claro, yo había leído mucho. Y había visto mucho cine, que en mi época no había tele. Yo la tele vi con 12 años, había visto mucho cine. Entonces, claro, allá, en la guerra, todo lo conocía ya. Todo me sonaba de algo.
Claro.
Entonces, claro, para mí la guerra no fue un shock, no fue un trauma, fue un lugar donde yo aprendí un lugar... muy nutritivo intelectualmente, aparte del horror, porque en las lecturas y en las películas y todo, me permitían comprender. Yo decía, anda, esto, claro, esto, esto lo he visto, esos paracaidistas, tal, ese muerto, ese tal, ese tipo que grita, esa mujer que la han violado y la han matado, tal. Y entonces, el haber leído me permitió digerirlo. Si no, me habría vuelto loco, imagino, se me habría ido la olla en no sé en qué dirección. Pero otra razón, para que la cultura, digamos, en este sentido, la cultura me ayudó a ese joven reportero a encajar con naturalidad, de una, incluso de una forma educativa, el horror de las cosas que me encontré.
Sí, porque no queda otra. Al final el mundo es así.
Es así.
O lo aceptas, lo comprendes, o entras en un shock mental y no puedes tirar para adelante.
Por eso es tan terrible pudiendo comprender que no se entiende. Lo que reprocho sí a los jóvenes es que teniendo los medios, mi generación no tuvo estos. No, nadie tuvo un teléfono móvil donde estaba el mundo entero.
Total.
Nadie tuvo ordenadores, nadie tuvo la cantidad de información de la que se dispone hoy en día. O sea, hoy en día no hay excusa.
No.
Cuando en la Guerra Civil Española un pueblo analfabeto que no había, que había estado todavía trabajando, regando la tierra con sudor, masacrado por el cura de turno, por el aristócrata de turno, por el alcalde o el cacique de turno, se volvía y le pegaba fuego a la iglesia con el cura dentro, era comprensible, horrible, pero comprensible porque esa gente no tenía una visión del mundo.
Claro.
Pero ahora sí, ahora ya sabemos. Ahora cualquiera, hasta el más analfabeto, puede acceder por un teléfono móvil o un ordenador, uh-huh, o lo que sea, al mundo. Entonces, la ignorancia ahora es voluntaria, no es como antes, que era forzosa. Entonces, ahora no hay excusa para ciertos comportamientos bestiales o irracionales que la cultura puede paliar, evitar o atenuar. Entonces, ahora somos culpables de nuestra bestialidad, nuestra violencia y nuestra estupidez. Antes no lo era. Entonces, ese es el reproche que hago ahora, sí, es ese. Lo hago. Pero los jóvenes quizá deberían mirar más, no tanto el juego o tanto el tal o tanto el Instagram o la influencer o a ver qué ropa lleva Rosalía, que mirar otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué Israel ocurre ahí? ¿Por qué los palestinos? ¿Verdad? Todo ese tipo de cosas.
A mí, yo que tampoco no soy, yo estoy un poco entre medias, ¿no? Estoy con las 40 y entonces es ese momento de estar entre dos mundos. Pero a mí sí que es una de las cosas que más pánico me da, ¿eh? De la gente más joven, que noto, al menos noto, que sí que hay muy poco interés cultural en todos los sentidos. Ya no solo hablo literario, cinematográfico, una peli de los 70 les parece algo casi imposible de ver. No hay paciencia, que también la cultura requiere de cierta paciencia. No existe la paciencia, todo tiene que ser rápido y tiene que ser fácil de consumir. A mí sí que me da un poco de miedo esta generación más joven, porque creo que va a haber un hueco intelectual importante.
Se están privando sobre todo de herramientas defensivas, porque además hay otro factor. Hoy en día es muy fácil manipular. Hoy en día el mundo digital es facilísimo. Se ha sometido a un montón de... O sea, vamos a ver, yo llamo por teléfono o veo mañana, te veo tres veces a ti en las redes sociales y ya hay alguien, hay un algo que sabe que yo te veo a ti, sí, que sabe a qué horas te veo, sí, sabe qué parte de ti veo o más o repito no veo, sabe cuándo compro, lo que compro, por qué compro eso, ya están en mi cabeza. Entonces, eso nos hace muy manipulables. Eso nos hace fácilmente manipulables. Sabe que incluso puede prever comportamientos. Sabe lo que voy a hacer mañana o dentro de un año. Y eso únicamente se combate con la lucidez que te da la cultura y el conocimiento. A más conocimiento, menos manipulable eres. A más información propia, dices, un momento, a ver, esto me están mandando mensajes, claro, tal. O cuidado, si hago esto... Voy a intentar que no me tengan tan controlado, esa especie de control. Insisto, lo grave es que saben qué vas a hacer en el futuro. ¿Por qué vas a votar? Lo saben, Jordi. O sea, están viendo lo que compras y saben qué vas a votar. Es que es así, ¿no? Eso sí que es el peligro. Frente a eso hay un mecanismo defensivo, que es sentido común. Conocimiento. A ver, cuidado con esto, cuidado. Es un campo. El mundo es un lugar peligroso. Es un paisaje muy peligroso. Lo ha sido siempre. Lleno de hijos de puta. Siempre lo ha sido así. Pero ahora lo es mucho más. Porque los hijos de puta no están. Antes los veías. ¿Para quién es un hijo de puta? ¡Pum, pum! O te defendía, ¿no?
Claro.
Cuidado, no te acerques. Ahora no. Ahora los tienes en tu casa, en tu cabeza, en tu ordenador, en tu teléfono móvil. Están ahí. Entonces, para precaverse de eso, hay que tener mucha entereza, mucho conocimiento, mucha luz, estar muy despierto y estar muy preparado. Cuando venga el apocalipsis digital, que va a venir, no te quedo la menor duda, yo no voy a estar, va a venir, ¿no? Va a ser muy desagradable. Solamente sobrevivirán aquellos que estén preparados para saber diferenciar, para saber cuál es bueno, el malo, si eres víctima o verdugo.
¿Qué es para ti el apocalipsis digital? ¿Cómo
el descontrol.
Te lo imaginas?
El descontrol. O sea, mientras. O sea, hay tres posibilidades. Uh-huh. O tú eres dueño de tu vida digital, dentro de lo que cabe.
Sí.
O sea, con sentido común.
Evidentemente, uh-huh. Cuando estamos aquí ya sabemos que hay unas empresas que tienen nuestros datos, etc.
Pero lo sabes. Sí, como lo sabes, pues, intentas en lo posible. Bueno, yo no voy a impedir que el banco me pida tal, que me pida. Bueno, pero voy a mantener una actitud lúcida, uh-huh. despierta, de alerta, ¿no? Uh-huh. Bueno, en lo que voy a dejar que no me la endiñen
constantemente,
más de,
¿no?
más de lo necesario. La otra posibilidad es que el Estado, los organismos rectores, que pueden ser grandes corporaciones, estados políticos, tal.
Sí, que esto no es una conspiración, que esto es así como bueno, funciona
entonces,
el mundo.
Te controlen ellos. Te estén dando el sesgo de información. Saben que tú te gusta el videojuego, entonces por ahí te van a meter todo lo que quieran por tu vida. Saben que tú te gusta la música, por ahí te la van a meter. Saben que te gusta los Rolling Stones, pues te van a buscar. Esa es la segunda posibilidad, ¿no? Claro. Y la tercera es cuando el Estado pierde el control. El Estado o las corporaciones. Cuando ni unos y otros sean capaces ya de controlar ni siquiera la manipulación. Cuando ya todo sea tan caótico que todo el mundo ya, sálvese quien pueda. Eso sí debe haber miedo. Porque entonces ya ni siquiera habrá un malo al que cortar el cuello.
Es una anarquía total, ¿no?
Luego yo digo, vale, me hago un grupo terrorista que me dedico a dinamitar, a hacer ciberataques contra los bancos, contra el uh-huh. Estado, cuando sea. Vale, bueno, es posible, de hecho lo hay y lo habrá, ¿no? Lo habrá, es una forma. Luego sí que es algo de la violencia, uh-huh. es otra cosa. Pero entonces ya no sabrás a quién atacar. Claro. Ya no sabrás de dónde va a venir. No se sabrá de dónde está la amenaza, dónde está el doctor, dónde está el doctor Willy uh-huh. de turno, ¿comprendes? No uh-huh. sabrás, ¿no? Y entonces eso sí que entonces estaréis indefensos. Entonces lo que me da miedo, no por mí, sino por vosotros, por los jóvenes, por mi hija que tiene 40 años, tu edad, es que pasemos de la fase de defensa posible a la fase de control del Estado y luego a la fase de caos. El apocalipsis zombie, como yo digo, ajá. en plan de broma, ¿no?
Pero apocalipsis digital y en el que una especie de anarquía, una jungla, ¿no? De la ley del más fuerte.
Pero añádele un factor, que es que la gente piensa que un teléfono móvil se enchufa directamente y ya está. Pero es que ajá. a veces yo me paso la vida en un lugar donde no había luz. No había luz. Yo paso mi vida ha transcurrido a oscuras, con mi linterna. Uh-huh. No había de enchufar un teléfono móvil. Claro. O sea, si todo se va al diablo. Si hay ciberataques, caídas de tal, ¿dónde enchufas el ordenador? ¿Dónde enchufas el teléfono? ¿Dónde te preparas? ¿Dónde obtienes? No, como ya todo depende de la supervivencia, no, depende de lo digital,
tecnología, ¿no?
De la tecnología. Entonces, cuando falle el coche, coche eléctrico, ¿vale? Y en Sarajevo, ¿qué hubieras hecho con
claro,
coches eléctricos?
Nada, cero.
O sea, una ambulancia también va a ser eléctrica. Y cuando hay un desastre y no haya luz, la ambulancia, ¿cómo va a ser? Esa cesión, ese ponerse en manos de la electricidad, de la tecnología para todo, nos hace tan vulnerables como nunca lo hemos sido. Tan vulnerables como
si hubo un apagón en España de unas horas y parecía que se terminaba el mundo.
Imagínate un apagón de un mes, o de 6 meses, o de un año. Yo he visto eso. En una guerra, lo que yo siempre son los generadores que hay en las puertas de las casas. De gasolina, digamos, que van para darse luz a las casas, ¿no? Uh-huh. Y eso es a lo más que se llega. No puedes enchufar el coche, ni la batería, ni nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y eso es. Y no pensamos en el apocalipsis zombie, le llamo yo en plan de broma, mi hija me dio el concepto. Es verdad. Y no,
bueno, somos un poco zombies, ¿eh? Quizás no somos zombies a lo Joe Romero, con la carne deshecha, pero somos zombies un poco mentales,
sí,
¿eh?
Sí. Pero bueno, pero insisto en que todo esto es. Porque yo no voy a estar. Ya. Yo no voy a estar.
¿Y tú crees que nos abocamos a ello?
Eso
por eso?
Ahorrar, ¿eh?
¿O tú crees que nos abocamos a ello? ¿O que aún estamos a tiempo de cambiar? ¿O la rueda ya ha girado demasiado?
No, estamos a tiempo de cambiar, pero no vamos a cambiar.
No.
Porque el hombre es el animal más estúpido de la creación.
De
todo animal tiene instintos de supervivencia. Ningún animal se suicida. Bueno, algún animal se suicida, pero las ballenas tal, pero porque les han trastornado el y uh-huh. buscan el. Pero ningún animal, el hombre es el animal que se suicida intelectualmente y físicamente. Entonces, el hombre tiene esa ve venir el abismo, ve venir el peligro y no es capaz. No porque, bueno, tal, mañana ya veré, tal, pero es que quiero echar un polvo, quiero comer, quiero tal, quiero hacer una vaca, antes quiero irme de viaje, quiero tal. Entonces vamos retrasando.
Sí.
En la, y no, eso, Entonces, me temo, me huelo, me sospecho, intuyo que cuando venga de verdad el apocalipsis, de verdad, no estos pequeños conatos, pandemia, no, estos son chorraditas. Uh-huh. Estos son pequeños avisos.
Yeah.
Que no han valido nada. Mira, después de la pandemia hemos hecho lo mismo que hacíamos antes, sí, de la pandemia. No ha cambiado nada, sí, nada.
Por boom inmobiliario y volvemos a estar similar.
Entonces, claro, cuando eso ocurra, que pues va a ser divertido para quien esté aquí.
Sí, a lo mejor la idea es pillar un velero, ¿no? Como tú, y irnos lejos.
Es que hasta los veleros. Mira, yo navego, yo paso mucho tiempo en el velero, paso mucho tiempo en el mar. Y yo en el barco llevo cartas náuticas antiguas. Navego.
¿Antiguas?
Llevo un sextante. Navego. O sea, aparte, yo mi tecnología moderna, por supuesto, no soy gilipollas. Yo, el GPS, el AIS, claro, llevo todo lo que me permite navegar bien. Pero, si me falla, yo una vez navegando, hace ya años, me quedé sin GPS. Hubo un problema de no sé qué guerra y los americanos dejaron todos los satélites durante una hora sin actuar. Entonces, no había posicionamiento GPS. Y es el mar. Y no tenía. Entonces, bueno. Pero como tengo las viejas costumbres de marino de antes, pues, enfilación a tierra, punto, me las apañé, o te las apañas, ¿no? Yo navego con instrumentos modernos, pero tengo la reserva.
Y lo sabes usar.
Y lo sé usar, claro.
Esa es otra,
tengo la
claro.
reserva de... Hostia. Mi novela nueva, con la que estoy ahora trabajando, que se publicará el año que viene, supongo, la que vamos a ver, buena novela hasta que no está, quizá no existe, habla un poco de eso.
Luego te pregunto, si me puedes contar... Si
no creo, pero bueno, pregunta, ya veremos.
Si me puedes lanzar algún dardito. Vamos a hablar de la triste.
Nada,
y luego, y luego vamos, porque hay cosas del mundo que quiero hablar contigo, coño. Que es tan interesante que es una maravilla tenerte. Misión en París. Hay varias cosas aquí que quiero comentarte. Lo primero, octava ya, ¿no? ¿Verdad? De la triste.
Octava.
¿Qué tiene este mundo, este personaje, esta historia, esta saga, para que cada X te apetezca volver a hacer una novela? ¿Qué es lo que te llama de A la triste?
Pues mira, esta vez me ha llamado varias cosas. Primero, la presión de los lectores. Lectores que me insultan, ¿vale? Hasta que no me ha gustado A la triste, no leo ninguna novela más suya. Gente que lleva tatuadas palabras, frases de A la triste, wow, o la cara de A la triste. Hay lectores muy fan. Eso por una parte. Por otra parte, yo A la triste quería descansar. O A la triste, al final, un personaje fijo se adueña de ti. Ya me pasó con Falcó. Hice la novela de Falcó y lo paré también de momento, ¿no?
De momento.
Entonces quería hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, ya digo, bueno, tengo 70 años. Este año hace 30 años de que salió el primero, 15 el último. Ya no sé si haré más. Es un buen momento. Y tengo una deuda ahí y quiero ver si soy capaz. Y esa fue la idea. ¿Seré capaz de retomar el lenguaje, el tono? Que el tono no es fácil, me llevó mucho tiempo adquirir ese lenguaje que es de ahora, pero es de antes,
sí,
y tiene el aroma clásico, pero se entiende, ese tipo de... ¿Seré capaz de recuperar? ¿Y cómo será ahora la triste hora en mi cabeza? Porque claro, nadie pone lo que no tiene, Jordi, entonces yo, mi cabeza no es la misma que hace 15 años o 30, claro. Yo he cambiado. Y dije, a ver, fue una especie de desafío de curiosidad.
Ajá.
¿Qué me sale? ¿Seré capaz? Y me puse, y me salió, no sé si bueno o malo, pero salió. Pero hay una cosa que me he dado cuenta, y es que claro, yo me he hecho mayor. Y entonces A la triste hora es más oscuro, tiene más remordimientos, tiene más silencio, más monosilábico, más... Claro, es que yo... Ahora miro el futuro y no tengo más que pasado. Yo no tengo futuro. Mi futuro está muy limitado. No hay, digamos, grandes novedades en mi futuro, pero mi pasado es un pasado muy variado. Y ahí tengo cosas malas y cosas buenas, pero muchas cosas malas también. Remordimientos, fantasmas, ese perro que te dije, ese niño que tal, mil cosas, ¿no?
La mujer esa, ¿no? También esa historia
todo,
terrible.
Todo. Entonces, claro, A la triste se beneficia con el personaje, su oscuridad, su sombría oscuridad. Él no es como yo soy diferente, ¿no? Pero hay cosas que le he prestado. Entonces, esa melancolía oscura me la da la edad. Yo no la tenía antes, no la tenía tan desarrollada.
Yeah.
A la triste, digamos, se ha hecho más lúcidamente consciente de sus remordimientos y su oscuridad. Y eso me gusta, porque se ha movido conmigo. Lo malo de un personaje es que el personaje sea el mismo. O sea, que el antifaz es el mismo, plum, plum, el antifaz, todo el rato, ¿no? O quien sea. Por ejemplo, Kratos, por hablar de videojuegos, evolucionó. El personaje que ha evolucionado.
Estoy hablando de Kratos.
No, oye,
esto es maravilloso. Luego hablamos de videojuegos. Que bueno, creo que la gente...
Evolucionó. No es como al principio.
Bueno, mucho ha evolucionado.
En videojuegos, personajes que evolucionan.
Sí.
Pues a mí me pasa igual. Es decir, yo he evolucionado. Entonces, mi personaje ha evolucionado conmigo. Entonces, no está anclado al pasado. No está muerto, está vivo. Y eso me gusta.
Claro.
Ver que soy capaz de mantener vivo a la triste después de tanto tiempo, para mí ha sido un ejercicio muy... Me ha devuelto, no es que la perdiera, pero me ha dado confianza en mí mismo, ¿no? Bueno, estás mayor, pero no estás tan mayor todavía.
Sí, aún das guerra. Cuando empezaste con la novela, ¿tú tenías claro? O sea, ¿tú tienes en tu mente claro el argumento general? ¿O cuando empiezas una nueva novela de A la Triste, dices, vale, va, tengo el personaje, tengo los personajes, y a partir de aquí voy a crear una nueva historia? ¿O tú tienes en tu cabeza ya como un hilo hasta el fin, si es que habrá un fin de A la Triste?
Tengo un hilo más o menos, sí.
Vale.
No, más o menos. Entonces, lo que pasa es que ante una novela concreta, esta, digo, a ver, ¿qué voy a contar? Esta vez quiero hacer un homenaje a los tres mosqueteros, quiero tal, quiero...
O se va a París.
A Francia, a París,
tal, tal, tal,
tal, tal. Voy a hacer, entonces, hago una estructura, me siento con pluma estilográfica. Yo soy de pluma estilográfica.
Tú eres todavía de pluma aún, ¿eh?
Estilográfica,
no de iPad.
No, de pluma estilográfica. Me siento y hago un esquema. Llegan a París, tal, eso, llega tal. Aquí me va a ir una escena de amor, aquí va a ir una escena de guerra, de combate, de misterio, tal, tal, tal. Hago una estructura como el que monta un mecano o el que planifica un videojuego.
Sí.
Planifico. Entonces, a ver, ¿cómo lo hago? Personajes necesito, los míos. Y secundario, necesito tal o tal, tal, tal. Entonces, voy creando una estructura, sí, narrativa.
Una biblia narrativa,
que
¿no?
Después es la que utilizaré. Que no me obliga al 100%, que me deja margen a improvisación, porque siempre hay cosas nuevas que surgen, hay ideas que te ocurren, hay vías, caminos, pero tiene una ventaja, puedes siempre volver a ella. Es como navegar. Si tú navego, digo, vale, voy al cabo Espartivento, o bueno, voy al cabo Carbona, voy a Cagliari, en Cerdeña, pongo el rumbo. Y entonces a lo mejor, pues no, hay vientos que me desvían, y tal, o a lo mejor digo, ay, qué bonito, o veo unas ballenas y las sigo, me voy o paro en tal puerto a lo que sea, pero sé que voy a Cerdeña. Entonces, continuamente vuelvo al rumbo que tengo en la cabeza y en el plotero, en donde sea. Mientras, si no tengo un rumbo, vas y te puedes perder. Puedes terminar con Ulises, el aire de las sirenas, con Circe o con Nausicaa o con quien sea. Lo cual no está mal, pero bueno, pero yo no hago novelas para eso. Entonces, una estructura sólida con un margen de improvisación te permite hacer una novela coherente. Entonces, digo, la novela se beneficia. Claro, yo soy un profesional, llevo muchos años en esto. Yo cuando empecé era un novelista, pues un pringadillo.
Sí, a lo mejor escribías un poco más caótico.
Claro,
o más...
Ya sé, entonces sé cómo trabajar. Entonces, yo hago una estructura que me permita ser eficaz. Una novela, yo quiero que tú durante 300 páginas me leas. Es como seducir a una mujer o un hombre. Sí. O sea, yo despliego mis recursos. Simpatía, sonrisa, ternura, roce, cariño, afecto, lo que sea, lo que haga falta. Diversión, humor, tal, para seducir, ¿no? Lo haces en la vida y lo haces en las novelas, o en el cine, o en lo que sea, o tú lo haces, porque
claro,
tú también en tu mundo, también tú eres, tú seduces a tus seguidores, ¿no? Una novela, yo tengo que decir al lector de que la lea, y además que lea la siguiente. O sea, no puedo decepcionarlo, porque si lo decepciono, la siguiente no la va a leer.
Claro.
Entonces, es una estrategia, planifico una estrategia, como hacer una emboscada en la guerra.
Ajá.
Aquí las minas, aquí la ametralladora, aquí tal, aquí la tal, sí. aquí lo vamos a matar los que queden vivos, pues igual, ¿no? Y el lector cae, uno cae. En mi caso, por suerte, siguen cayendo todavía, ¿no? Hago lo mejor que puedo. Pero yo, como un escritor profesional, echo en falta la inocencia inicial.
Un poco el caos ese de empezar a escribir.
Poner a escribir, a ver. Hay que
prólogo, saber, ¿no? O el primer capítulo.
El maestro de esgrima, la tabla de Flandes, tal. Pero al mismo tiempo he ganado en eficacia, he ganado en profesionalidad.
O sea, tú ahora tus novelas las escribes así. Primero haces como una biblia narrativa, la estructuras bien y a partir de aquí vas yendo
así
y viniendo.
Viajo a los lugares, compro libros, leo, miro mapas, miro fotos antiguas cuando son novelas. Tal. Por ejemplo, en mi novela, por ejemplo, en la Isla de la Mujer Dormida, la última novela, la anterior a esta. Bueno, entonces, yo hablo del año 1937. Claro, el mundo ahora ya no es así. Entonces, ¿qué hago? Me voy a los libros que describen cómo eran. Ahora me es muy útil para eso Internet. Busco fotografías de los lugares, miro a la de ahora, los lugares. Tal. Entonces, intento, digo, a ver, cuando sale y mira hacia allá, me está viendo qué había. Una tienda que ponía ultramarino opaco. Bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, esa reconstrucción, que es muy divertida, es muy entretenida, es muy educativa también, me gusta mucho. Entonces, digamos, la fase de documentación es muy minuciosa, rigurosa, muy viajo a los lugares, digo tal, compro. Sobre todo me obliga a leer, me obliga a conocer cosas que no conocía. Porque ahora estuve una novela nueva que me obliga a aprender cosas que no sabía.
Ya. Bueno, que fuera de cámara me ha dicho un poquito y es curioso. O sea, no creo que la gente de primeras te asociara a
No, pero ojo, ese es un eje, pero en torno a eso es mi mundo.
Claro.
Un lector reconoce mi mundo.
Claro.
Es que
Pero bueno, pero es, la ambientación a veces también marca mucho, ¿no? Claro, el caso de A la Triste está además un momento muy concreto de la historia de España y ahora en esta ocasión concreta has querido desplazar el, lo que es la acción a Francia, ¿no? La misión en París, sitio de La Rochelle, y llevas a los personajes pues, a vivir aventuras pues, a esa zona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, te llamaba de la Francia de ese siglo?
Hay varias razones. Primero que yo Los Mosqueteros lo leí con 8 o 9 años y me quedé fascinado.
Bueno, uno de los libros que te marcó,
es,
¿no?
Es el libro que me hizo lector. Después he leído muchos que amo y que, por supuesto, han sido a lo mejor más importantes en otros aspectos. Pero ese libro fue el que me hizo lector.
Dumas para ti es.
No, no, es, vital, que, ¿no? Es que yo no era un lector. Yo era otro mosquetero. Yo estaba con ellos. Hay dos tipos de lector. El lector testigo, que está muy bien, está fuera, está viendo cualquier una película. Vale. Mira la cosa que les pasa. Y el lector que está dentro. Como el del videojuego. Vuelvo al videojuego. Exacto. El que está dentro. Está dentro. Tú formas parte, son tus amigos. Son tus aventuras. Tú eres, participas de lo que está pasando dentro. Que es el tipo de lector que era yo siempre. Entonces, claro, yo tenía esa. Para mí eran mis amigos. Atos, Porto, D'Artagnan. Para mí eran mis amigos. Sufría con ellos. Cuando Portos en la Gruta de Locmaría, en Vigo de Bragelón, muere, tal, yo lloré. Y todavía ahora, que tengo 74 tacos, cuando leo la muerte de Portos en la Gruta de Locmaría, todavía se me moja el lacrimal. Todavía, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas son muy... Entonces, para mí Los Mosqueteros fue un libro muy importante. Por muchas razones. Ahí aprendí la amistad, la lealtad, y aprendí de otra cosa, las mujeres peligrosas. Uh-huh. Milady, la mujer peligrosa de Los Mosqueteros, marcó mi vida. Me he pasado la vida mirando a las mujeres buscando a Milady. Para bien o para mal, para defenderme o para apropiarme de la parte que me interesaba de eso, ¿no? Uh-huh.
Sin salir escaldado.
Pues claro, claro. Aprendí pues mucho. Me ha protegido mucho de muchas mujeres y me ha ayudado a conocer a otras, ¿no? Milady ha marcado, de hecho, todos mis personajes femeninos, mis novelas son mujeres todas basadas en Milady.
Tiene un punto de femme fatal
claro, pero no solamente
de atracción fatal, y peligrosidad,
eso,
¿verdad?
Pero hay algo más que eso, fíjate, cuando alguna vez me burlo de lo del lenguaje ellas tal y esa de la parte estúpida del feminismo,
que por cierto,
hay una parte que es,
no ha llegado más, se quedó muerto esto del neutro, ya no ha seguido.
Era absurdo. Uh-huh. Pero cuando me burlo de Roberta, qué machista. Si lees mis novelas, todos mis personajes femeninos, todos ellos, Adela Dotero, Ángel Soto,
Lena Catelli,
todas esas son mujeres, todas igual. Mujeres que luchan en un mundo de hombres, con reglas de hombres, mujeres duras, conscientes de que están solas, de que una mujer es un soldado perdido entre un amigo, siempre, antes y ahora, ¿no? Bajo un cielo sin dioses, siempre. Una mujer peleando es una lucha terrible y además no tiene retaguardia. Los hombres tenemos un montón, digamos, de recursos para consolarnos si perdemos. La mujer no lo tiene. La mujer, por eso es tan dura cuando pelea, por eso es tan cruel cuando vence o cuando pierde, porque sabe que no tiene dónde refugiarse, ¿no? Hemos hecho que sean así los hombres, ¿no? Entonces, mis mujeres son todas esas, mujeres peleando bajo un cielo sin dioses, entre tu enemigo, contra los hombres, o con reglas de hombres. Entonces, bueno, pues Milady, todo eso se basa en Milady. Milady no es que sea mala, pero es que Milady es una mujer que lucha en un mundo de hombres.
Es una superviviente.
Es una superviviente. Y además es ejecutada por los hombres, ¿no? La matan los hombres al final de los Tres Mosqueteros. De Milady me marcó, me señaló. De hecho, uno de mis perros se llamó como el hijo de Milady. Mordón se llama igual que el hijo de Milady. Entonces ha estado muy presente en mi vida. Es decir, quiero decir, bueno, con todo esto, de hecho, Angélica de Alquézar es en cierta forma una Milady en pequeñito. Digamos, ¿no? Es una especie de Milady.
Sí, no es una villana al uso, realmente casi todos los personajes son muy grises en A la Triste.
En mi novela no hay buenos y malos.
Incluso el propio A la Triste tiene código, su código, es un tío honorable, su honor propio, pero es un mercenario a sueldo.
Y mata, tiene que matar,
punto y final.
Sin piedad, ¿no? El gris es mi novela, pero no es falta de compromiso, no es falsa ecuanimidad. Falsa equidistancia, no, es que creo que es así.
Es que
lo de
así,
buenos y malos no me lo he creído nunca. Uh-huh. Pero yo es que empecé muy pronto a verlo. Y dije, no, pero vamos a ver, este por la mañana, te conté algunas cosas, ¿no? Por la tarde tal, el bueno, este que soy bueno, pero mañana es malo, pero mañana es bueno. Y yo mismo, que me considero bueno, he hecho cosas malas por supervivencia, por el trabajo, por llegar a tiempo al telediario, por mil razones. Entonces, claro, el bien y el mal se han ido diluyendo mucho. O una zona de grises. Entonces, en mis novelas todas se benefician de eso. Hasta Gualterio Malatesta, que en esta no sale, el malo de A la Triste, es un personaje en el que se entiende, se reconocen el uno al otro. Uh-huh. Yo he tomado copas, como te dije una otra vez aquí, con mercenarios, con torturadores, con gente impresionante.
Y has disfrutado de la conversación.
No, he aprendido. Uh-huh. He aprendido. Entonces, claro, y he aprendido también que esa gente también tenía hijos a los que querían, le gustaban las flores, o amaban a los perros, o que un francotirador en Sarajevo me enseñó la foto de su hija, que tocaba el violonchelo, emocionado, y un tipo que mataba. Y me decía, no, a los niños es más fácil, difícil darle, se mueve mucho, hay que darle a los... Y le doy un herido, y cuando el herido lo dejo herido para que lo... Y después le tiro a los que van a cogerlo. Ese hijo de puta me enseñó la foto de su hija y se emocionó. Porque ya no lo veía hacía 6 meses. Entonces, claro, todo tiene esos ángulos. Entonces, claro, tener la ecuanimidad suficiente, la cultura en el caso necesario, o el sentido común para verlo así, para decir, vale, mañana, después de esto te voy a colgar por asesino, pero te voy a escuchar antes. Porque me vas a enseñar cosas. Le he dicho, el mal es muy, 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 muy educativo. El por qué funciona el mal, por qué el malo es malo, y cuándo deja el malo deja de ser malo y por qué deja de ser malo, es muy interesante. Porque después en la vida, cuando te enfrentas al malo, sabes cómo manejar, cómo sobrevivir, cómo convencerlo, cómo vencerlo, cómo condenarlo, como lo que sea, ¿no?
Claro.
El conocimiento. No, que no venga a la universidad, que no hable. Como si fuera Hitler, no, Hitler, que no hable, no, al contrario, que va a ir a la universidad y escucharlo. ¿Cómo hizo usted, pedazo de cabrón, para matar a 6 millones de judíos? ¿Cómo lo hizo? Y después de que te lo cuente, hazlo, lo mata, pero escúchalo primero.
Claro.
Y es lo que el problema que hay hoy en día es que a lo que llamamos mal le tapamos la boca y a veces nos equivocamos, primero porque no siempre es el mal, y segundo porque nos privamos de las lecciones utilísimas para nuestra propia supervivencia que el mal nos proporciona.
Claro. Y eso es un poco por eso tus novelas, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos.
Exacto.
Y los que están en medio pues también circulan según sus propios intereses.
Es,
hay algo que
es.
Yo creo que se muestran sus novelas y el propio La Triste, ¿no? Que es un poco el egoísmo humano que es innegociable en nuestra naturaleza. Y al final miramos un poco por nosotros.
Comida, sexo, supervivencia, calor. Es lo que el ser humano busca. Y todo eso después lo adornamos con mil cosas más.
Sí.
Le ponemos todo una
cosa. Hay gente más hija de puta, construcción, hay gente menos.
Alguna cuestión social, pero en realidad todo el mundo, todo el ser humano, los animales, buscamos eso. Nosotros tenemos la razón que nos permite hacer...
Autoengañarnos.
No, de complicarlo más y hacer un montón de... Pero en realidad es así, ¿no? Entonces, eso es lo básico. Bueno, observar eso, claro, donde yo estuve tantos años, eso se veía muy claro. Aquí lo puedes camuflar. Aquí pues lo disfrazan bajo una chaqueta, una corbata, unos comportamientos,
sí, la guerra,
una
no.
Tal, una cosa, un dinero, un coche, una tal. Pero en la guerra, cuando todo se va al diablo, ¿no? Todo se va al diablo, ¿no? En la guerra es... Mira, yo aquí tengo aquí dos cicatrices. Eso no te lo conté la otra vez.
No.
Una noche en Mostar metí la mano sin darme cuenta en un cristal, de noche iba así, en un cristal, en un combate, y empecé a sangrar, me corté dos venas, y no da que me estaba desangrando, me tapé, tal. Entonces hubo un tipo que estaba a mi lado, ¿no? Un soldado... Vos. Y entonces dijo, ¿qué te vas a decir? Se acercó, era de noche, no le vi la cara, olía su olor, olía a sudor, a ropa sucia y aceite de armas. Y me tapó y me curó, me tapó la... En un combate, podía haberse dedicado a sus cosas. Se paró y me gracias a eso no me des. Esas cosas, ¿no? Y es un tipo al que no lo vi nunca, ¿no? No sé por qué te contaba esto.
Te hablamos de los grises, de que en la guerra...
Ah, pues ese tipo a lo mejor era un hijo de la guerra. A lo mejor ese tío había matado a un prisionero por la mañana o torturado a alguien por la tarde. Pero en ese momento de su vida y de la mía, confluimos y él me curó, me tapó el brazo y no lo vi, no sé ni quién es.
Sí, sin nada cambió.
No sé. Es decir, que el ser humano es así. Entonces, eso es lo que lo hace, eso es lo que nos hace interesantes. Si no seríamos aburridos.
Sí. Si fuéramos maniqueístas como las historias de Disney, que todo lo bueno es bueno y todo lo malo es malo y entre medias no hay nada. No,
y ahora más que antes.
Y ahora es una, bueno, ahora es que ahora es un chiste. Parece todo Star Wars, la luz y la oscuridad. Y ya no hay nada más en medio. Y vamos a con lo de Francia. Y te preguntaré, porque Francia es un país que tú sabes que hay como una, vamos a decir. Una idea mundial que todo el mundo odia a los franceses. Es como...
Yo no los odio.
Y es lo que te quiero preguntar. ¿Tú qué opinas?
Odio a los ingleses.
también es
como
suyo.
Español hay que odiar más a los ingleses que a los franceses.
Y que no han puteado más.
Pero es una broma histórica. Pero...
Los franceses. Primero, ¿por qué crees que tienen tanto odio? Pero a nivel no es tan solo español, es que parece que vayas donde vayas, es como que el país que primero quiere ridiculizar, etcétera. ¿Y tú qué opinas de Francia?
Yo no soy objetivo. O sea, yo fui educado en la cultura francesa. sea, para mí, claro, es que, claro, yo, mi padre me decía, mira, tú eres español, claro, yo nací en el 51, franquismo puro, claro, hasta el final, ¿no? Uh-huh. Tú eres español, pero también eres europeo, eres sobre todo mediterráneo y europeo, con lo cual, España, esto es, bueno, esto es ahora, ¿no? Pero tú tienes 3.000 años de memoria en la cabeza, Mediterráneo, Europa y Francia es fundamental. Francia e Italia fueron fundamentales. Entonces yo Francia la vi siempre como un lugar de referencia cultural importantísima. Ahí fue la Revolución Francesa, la Ilustración, los libros que yo leía, Dumas, Balzac, Montaigne, Italia, lo mismo, ¿no? Para mí, entonces, claro, para mí Francia e Italia son la verdadera. Los alemanes ya son bárbaros del norte, son bárbaros.
Tienen un poco más lejos.
Son bárbaros. O sea, del Rin para allá.
Me interesa.
Y
¿no?
del Danubio para allá son bárbaros, ¿verdad? Y los ingleses son, pues, ahí.
Su propio mundo.
Los míos eran los franceses y los italianos, ¿no? Uh-huh. Y los españoles. Entonces, para mí, ese mundo fue muy importante. Entonces, Francia, en mi formación, digamos, intelectual, tuvo mucho peso. Entonces, yo le tengo a Francia un gran aprecio. Mucho.
Pero Italia cae bien a todo el mundo. Es un poco como España. España cae bien también, pero Francia no. Francia es un... ¿Qué crees que hay en los franceses que transmite o consigue animadversión de casi
bueno,
todo
no
el
sé,
mundo?
Bueno, yo te iba a decir cierta arrogancia, más arrogantes son los ingleses. Uh-huh. Un inglés es más arrogante. Un inglés desprecia más a un español que un francés, uh-huh. por ejemplo. ¿No? No lo sé. Realmente hay cosas que no sé,
ya.
Jordi, hay cosas claro, que no sé. Claro. Hay muchas cosas que voy a morirme sin saber. Uh-huh. Quizás esa sea una de ellas.
Bueno, sí. Francia. Bueno, sí, a ver si hacemos un día hermandad Francia-España. Bueno, tú vas precisamente a un momento en el que no había mucha hermandad entre Francia claro. y España, dos superpotencias en ese momento.
Una bajaba y otra subía.
Claro. Y sitúas ahí la historia. ¿Eso está premeditado antes de empezar, como decías tú, a ponerte a ti mismo en juego? Ya lo tenías claro que tarde o temprano iba a haber la aventura de sí. la misión en París, ¿no?
Yo sabía que París y La Rochelle eran los escenarios, lo tenía en la cabeza. No, París claro. por la intriga urbana y La Rochelle por la intriga bélica. Uh-huh. Sabía que ese era el escenario. Además, hay un episodio que, verdad, a Richelieu quisieron secuestrar a los rocheleses uh-huh. cuando estaban en el cerco de La Rochelle. Me valía como historia, como base, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, con todo eso, llevaba mucho tiempo con la historia, perdona. Uh-huh. Llevaba mucho tiempo con esa historia en la cabeza. No hubo novedad en eso.
¿Cuál es tu personaje favorito de La Triste que no sea La Triste?
Malatesta.
¿Sí?
Claro.
Por eso le has dedicado tanto cariño, ¿no? Claro. Se le has dado tanto bombo.
Un buen malo.
Tanto
es
bombo.
Que un buen malo. Yeah. Eso vendía la literatura buena. Ajá. El prisionero de Zenda, tal. Un buen malo, un buen villano. Es como en un videojuego. Si vuelvo a eso de siempre. A que un videojuego, si hay un buen villano, sube mucho.
Una buena historia con un buen villano gana.
Pues ahí siempre. Me pasa igual. O sea, yo quería un buen villano. Los villanos me gustan mucho las historias, ¿no? Y en la vida también. Muchos villanos en la vida.
Ajá.
Para bien y para mal. Y entonces ya a Dardis se lo doté de un villano ad hoc, que es el Malatesta. Me gusta mucho Malatesta. Me gusta mucho.
Es una construcción que estás orgulloso de. Mucho. ¿Te gusta más incluso que La Triste?
Me gusta más que La Triste.
Fíjate.
Es más difícil contar un buen villano que un buen héroe. Es más difícil. Hacer que el lector lo acepte. Que el lector acepte que un canalla, un tipo, un desalmado, un tipo sin conciencia, un asesino, tal, pueda ser compañero
carismático
de aventura, es más difícil. Requiere un esfuerzo mayor. Por eso estoy tan contento.
Yo por eso creo que el personaje de Hans Landa de Malditos Bastardos, de la peli Tarantino, es uno de los villanos más recordados del mundo, porque siendo un villano y siendo despreciable, te cae bien. Y eso es muy difícil. Y Malatesta es un poco así.
Sí.
No, a ver, no es una buena persona. No podemos calificarla como buena persona.
Pero
digamos caso, que dentro del gris está más al negro. Que
pero en el caso de Landa es que el actor es estupendo. Joder. Es estupendo. Es como el Ralph Fiennes de la lista de Schindler. Uh-huh. O sea, es que son actores magníficos claro. que están detrás de ello. Pero aquí no había película, esto era una, era el lector y yo.
Claro,
el lector y yo.
No hay otros. Es tu personaje favorito. ¿Y de los buenos, entre comillas, quién dirías?
¿Iñigo? ¿Los buenos? Iñigo es un testigo. Quevedo.
Quevedo.
Mira, Quevedo es el personaje. Quevedo es, cada vez que leer a Quevedo, uh-huh. yo siempre digo además que Quevedo es el padrino intelectual de la serie La Triste. Es España amarga, dura. Ahora hablamos de eso si quieres. Uh-huh. Pero bueno, la historia de España, para entender España hay que leer a dos autores, Quevedo y Cervantes. Cervantes es el Quijote, es la bondad, el honor, la honradez, incluso la dignidad en el fracaso. El Hidalgo es un buen hombre que quiere, que loco o no loco, eso es discutible. Pero bueno, yo creo que no estaba tan loco como parece, que quiere mejorar el mundo, ¿no? Es incluso cuando fracasa, lo asume con dignidad, con entereza, con es la España noble, la parte noble de los españoles. Quevedo es lo contrario, es la mala leche, la ruindad, la puya, la crueldad, el talento, pero puesto al servicio del ajuste de cuentas, de la sátira, la venganza, ¿no? Entonces, esas dos Españas, la España noble y la España cruel, la España satírica y amarga y agresiva, y la España serena y decente, se entienden muy bien leyendo esos dos autores. Pues a mí son tan importantes los dos. Y luego te iba a decir una cosa, es curioso, cuando ha salido a la triste, ha sido atacado tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda.
¿Ah, sí? Sí. No sabía que también había politiqueado con a la triste.
Sí, sí. ¿Y por qué? Pues te digo, porque es muy sencillo. Uh-huh. Para la extrema derecha, a la triste habla mal de España. Cuenta la España cruel, que es verdad, que existió. Además, yo quería eso, yo quería contar. España fue un país poderosísimo, donde hubo luz y sombra, hubo crueldad y generosidad, hubo miseria y grandeza, hubo corrupción y hubo honradez, hubo de todo, ¿no? Uh-huh. Hubo América, la Europa, y al mismo tiempo también un país podrido, una monarquía corrupta, en fin, muchas cosas. Yo quería contar la historia de España en lo bueno y en lo malo, en lo grande y en lo menor. Y a la triste responde a eso. Por eso ahí no, ni escamoteo, ni exagero la gloria, ni escamoteo el horror. Entonces, claro, a la extrema derecha no le gustó, ni sigue sin gustarle, que a la triste hable de la España negra, de la España oscura, la Inquisición, matar, España, no, España, el imperio. Pero tenía muchas cosas malas y yo las cuento. Y a la extrema izquierda no le gustó que hable de la España buena, de la España gloriosa, de la España, tampoco le gusta. Hay una cosa interesante con eso y es que, ¿sabes qué pasa? Yo lo sé porque yo lo viví. El franquismo abusó mucho de la historia. El franquismo no tenía una ideología propia. Se adueñó del falangismo. Ni siquiera eran fascistas, eran lo que eran. Y se adueñó de todo, hizo una ideología propia para poder mantener un régimen. Y entonces lo que hizo fue cogió todos los mitos españoles, el Cid, la Guerra de Independencia, los Tercios de Flandes, y les puso, los hizo, se apropió de ellos. Entonces, tanto abusó de ellos, tanto los subo, que al llegar la democracia, todos estaban contaminados. Entonces, en vez de limpiarlos, en vez de decir, vale, vamos a quitarles la camisa azul al Cid, vamos a ver, le digo, no hablamos de eso. Entonces, la izquierda rechazó los mitos importantes de la historia de España. Decía que hablar del Cid, de los Tercios, de tal, era fascismo. Entonces, claro, a la triste contradice eso. Está hablando de los mitos, está recuperando la parte luminosa de una España que también fue oscura. Entonces, eso tampoco les gusta. Pero bueno, entonces, tanto unos como otros han estado discoforados, lo cual me da la satisfacción de saber que es exactamente...
Que cabreas a todo el mundo.
Que es lo que yo quería. Claro. Yo no quería cabrear, quería contar, ¿no? Y está. Y si se enfadan ambos extremos, es que lo he contado bien.
Claro, sí, sí. Que no tendría que ser, que ojalá no se enfadara nadie, porque al final, y también te digo que son libros... que lo importante más que un mensaje político es la aventura. Yo cuando descubrí a la triste hace muchos años, por eso cuando has dicho que hacía 30 me queda un poco de piedra, hostia, cómo pasa el tiempo.
30 años.
En un club de lector, que ahí lo conocí, lo que a mí me llamó era que era una novela de aventuras, de pasártelo bien, de ¿y qué va a pasar en la próxima página?
Pero al llegar al final te ha quedado en la cabeza el eco de aquella España, que es lo que yo quería. Claro. Yo quería con él... En el caballo de Troya, digamos, de la aventura, meter dentro que el que termine dice, bueno, entiendo mejor, ahora sé por qué somos como somos, porque fuimos lo que le dice la película Copons a que no lo dice la novela, lo dice en la película. Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Cuenta lo que fuimos, le dice Copons a Íñigo, y es eso. Entonces, mi idea era que de contrabando el lector terminase tras 7-8 libros teniendo una idea aproximada, y estoy contento porque ocurrió.
Hay una buena descripción de lo que era la España de la época. Bueno, y ahora más la zona politiqueo entre España y Francia, que también hubo ahí mil movidas, evidentemente, cuando un imperio va cayendo y otro va subiendo. Sí. Eso no va a acabar bien, ¿no? Y ahí hay unas rencillas que quedan. Ahora, ¿qué dices de la peli? ¿Qué te pareció la película de la triste, la
bien,
de Viggo Mortensen?
La película está muy bien. Lo que pasa es que hay un... Y Viggo está soberbio. Pero hay algunos problemas. Y uno de ellos es que Tano, que mi amigo Agustín de Allanes, quiso meter el director, que meter todos los artistas en la película. Entonces la película, digamos, es, si tú la ves bloque por bloque, todos son impecables, todos son magníficos. Si tú los ves todos montados...
¿Como una película?
Te quedas... Entonces, ese es el problema, ¿no? Que no... no, como conjunto, no cuaja del todo. Ahora, es espléndida, fue muy bien además, y por supuesto, estoy muy contento con ella, ¿no?
¿Tú te involucraste a nivel de hacer algo, no?
No, no, a veces tenía algún problema el guionista, el director, y me llamaba, oye, Arturo, esta situación, hay una, por ejemplo, hay una escena que me gusta mucho, que se le dije yo, dijo, están en Rocroi y vienen los franceses a pedirles que se rinden y no se rinden. ¿Qué dicen? Y digo, dicen, esto es un tercio español. ¡Ah, me encantó! Y esa escena es muy bonita. Ajá. Cuando él dice, digo, este es un tercio español.
Es muy cinematográfica. Es una frase muy, ¿no? De one-liner.
Agradecemos la oferta de rendirnos, pero este es un tercio español. Si hay algunos, no podemos rendirnos, ¿no?
Claro.
Y esa frase es mi única... De mis pocas aportaciones a la película.
En la película.
Aparte de las novelas, claro.
Bueno, claro. Sí, porque al final hicieron como una amalgama, ¿no? De las cuatro primeras o algo así.
Ese es el problema que tiene. Es un problema de conjunto. Y digo, ves bloque por bloque y dices, todos son buenísimos. Pero como conjunto quizá no funcione del todo como debería funcionar.
¿Y Vigo te gustó como la triste?
Mucho.
¿Te sorprendió por eso la elección? Pero claro, pillas a un actor que es verdad que tiene, no sé si descendencia, pero bueno, él sabe español perfectamente, argentino, etcétera. O ya del primer momento dijiste, es perfecto, porque físicamente sí que cuadra como un pincel.
Primero quise conocerlo. A ver, tráemelo.
¿Habías visto El Señor de los Anillos?
No, había visto G.I. Jane, ¿cómo se llama? La Teniente.
Ah, la de la Teniente O'Neill, aquí sí.
Está estupendo, y me gustó mucho. Me gustó mucho.
Y también. Bueno, había hecho creo que también la de Crimen Perfecto, la de Michael Douglas, que es un remake de Hitchcock.
De esa ya no me acuerdo.
Diría que la había hecho antes.
Lo que yo lo recuerde, y solo la vi mucho después, la vi después. Entonces dije, a ver, tráemelo. ¿Tú te conté lo que me pasó con Johnny Depp?
Sí, el porro, ¿no?
Te lo conté aquí,
sí,
¿no?
Sí, Johnny Depp.
Pues un poco lo mismo. A ver, tráeme. Entonces vino a casa, nos sentamos a hablar, estuvimos hablando y me gustó.
Es muy culto, ¿verdad?
Es un tipo culto, además, un poco para allá, pero bueno, todos estamos
un poco para allá, yo creo, en este mundo.
Para allá, tal, pero me gustó, me cayó muy bien, estuvimos hablando de caballos, de tal, de cosas, de libros. Le regalé un libro que tenía yo sobre él. Le gustan mucho los caballos. Le regalé un libro antiguo sobre equitación del siglo XVII, que le gustó mucho.
Wow.
Yo soy muy contento. Y dije, sí. Y entonces, hablando, me volví y le dije al director, esa es la triste, estoy viendo a la triste.
Qué bueno.
Y entonces, y en efecto, estuvo.
Sí.
Fíjate, hasta el acento, que la gente se ha metido con él, a mí el acento no me molesta. No me molesta. Como habla poco...
Claro, la triste no es un personaje precisamente muy dicharachero.
No me molesta. Me pareció, y hay momentos que está solo. Y para él, y él le tiene un especial cariño a esa película. Un especial cariño. Mucho. Él fue muy feliz haciendo esa película. Esa película le influyó mucho en su vida. Cambió. De hecho, hay películas que hizo después en las cuales se ve que a la triste le ha influido su manera de actuar. Hay una película que se llama Apalusa, ¿puede ser? Apalusa.
Sí, Apalusa. Es un western muy bueno.
Bueno, pues esa la triste.
Bueno.
O sea,
es muy parecido al personaje.
El Vigo que actúa ahí dice, claro, este tío es que ha hecho a la triste, se nota que ha hecho a la triste. Y eso, claro, eso pues está muy bien. Es un actor magnífico.
No, pues es una maravilla. Bueno, es que tiene una... Yo, claro, mucha gente lo descubrió con Los Señores de los Anillos, pero tú empiezas a mirar por Promesas del Este, peliculón de mafia, impresionante.
Pero hay escenas extraordinarias. Yo lo creo que quedé muy contento con ella. Fíjate, al terminar la película, esto además no lo había contado nunca. Al terminar la película, estamos viendo la proyección. Estaba Zapatero, por cierto, ahí.
¡Ostras, cuidado,
Termina la película, se enciende la luz y empiezo a recibir a la Concha, director de la Real Academia Española, que aún vive, estaba a mi lado y estaba llorando.
Wow.
Con el final ese de Rocroi.
Sí, sí, sí.
Dice, es un requiem por España, me dice.
Ostras.
Siempre recuerdo esa frase. Y me abrazó.
Qué bueno. ¿Y a ti te gustó cuando la viste por primera vez? ¿Ya de este primer momento pensaste...
No,
ha mezclado demasiado.
No, me gustó, pero
vi que
la estructura no iba a funcionar.
Claro, claro. ¿Hay alguna idea para hacer otra de La Triste o un remake o hacer uno del
primer? Hicieron una serie en televisión que Aitor Rune estaba muy bien, estaba estupendo. No funcionó bien porque ahí metió mano la productora, que era en ese momento era Telecinco de entonces, tal. Hizo una España más luminosa, tal, eso. Y no entendieron bien.
Claro.
No meten mucha mano los productores,
se acabó.
No funciona. Y la estropearon. Y el autor estaba espectacularmente bien. La recomiendo por Aitor. Por Aitor.
¿Hay algún actor que te hubiera gustado mucho si no fuera Viggo Mortensen o Aitor que hubiera sido a la triste? ¿Alguno que dijeras, incluso cuando estabas escribiendo, te pudiera venir ese actor?
¿De entonces o de ahora?
De cuando quieras.
Ahora Luis Zaherario, magnífico.
Hostia. Sí, la mala hostia.
Luis Zaherario, que es amigo mío. Haría un magnífico la triste.
Torazo.
Luis Zaherario, quizás en este momento, uno de los actores más interesantes que hay. Pero que no lo estropeen, porque no para hacer cosas, pero que no lo estropeen, ¿no?
Sí, bueno, en España yo creo que si eres actor tienes que trabajar mucho.
Pero
Es un fenómeno. O sea, Asbestas es una, una de las mejores interpretaciones que he visto en mi vida.
Así nos hicimos amigos, yo lo llamé. Yo nunca hago esto. Yo vi Asbestas y pedí darme el teléfono de Zahera. Lo busqué, llámame. Dije, tío, acabo de verte en el cine, es no nos conocemos, pero me parece...
Es francés, ¿eh?
Que eres esa escena del bar, esa escena es un western español extremo. O sea, te pones a la Clint Eastwood y no habría quedado... Y se lo dije. Yo he hecho eso en mi vida dos veces. Llamar a un actor después, a los que no conocía.
Y además de una historia que no tiene nada que ver contigo. Asbestas es una historia propia.
Lo ya me dijo, y entonces nos hicimos amigos. Bueno,
qué pasado.
Somos íntimos, somos amigos.
Qué guay.
Y el otro fue cuando vi hace poco, esto ocurrió hace poco.
Ajá.
Vi La Suerte.
Ay, esto no lo he visto.
Y está Óscar Jaenada hace de torero. No es una película de taurina.
Ajá.
No es de toro. Es una película de un taxista antitaurino, que por casualidad se vuelve chofer de un torero, que es Óscar Jaenada, durante una campaña del torero. Y es... Jaenada está enorme. Porque no es los toros. Es la España de antes y la España de ahora.
Uh-huh.
Entonces yo la vi y yo decía, sí, ya me ha Jaenada. No, yo no creo que le había hecho una película mía. Había estado una película.
Ajá.
Enorme, estás enorme.
Qué bueno.
Me pones la piel de gallina y digo, no, es que estás enorme. Es que eso la gente no lo hace, me dijo.
No, claro.
Nadie, no. Pues no sé por qué. Cuando uno está bien hay que decirle que está muy bien.
Sí, señor.
¿Qué tiene de malo? Al contrario. Te honra reconocer. Es una cosa también muy española.
Ajá.
Te honra reconocer que alguien lo hace bien. Oye, Jordi, oye, tal, bueno, lo has hecho estupendamente. Me encanta, enhorabuena. No lo hace la gente.
No.
Molesten, ¿no?
Al revés, te van a decir si no lo has hecho bien, oye, esto podrías haberlo hecho diferente.
Mira, yo llevo mucho tiempo trabajando en muchas cosas, ¿no? Era reportero durante muchos años y tal. No recuerdo que nadie me ha dicho nunca, oye, esto lo has hecho bien.
No, ni cuando estabas ahí en Sarajevo jugándote la vida, no te llamaba nadie, pero mira, oye.
Volvíamos de Sarajevo, ¿no? Llegamos de Sarajevo a la tele, a la redacción, veníamos después de estar ahí, éramos la guerra. Sí, éramos la guerra.
Y en otra época que el reportero de guerra era...
Nuestra manera de ver el mundo era diferente a la de la gente de redacción. Cada uno en su sitio. Eran tan buenos como nosotros, pero yo no creo que nosotros hacíamos otra. O
sea, pues en ese momento pensabais que teníais más vosotros, ¿eh? En ese momento sí.
Hombre, me tienes una cierta chulería. Si has estado en Sarajevo, te estoy pegando tiros. Tienes una cierta chulería.
Ahí está.
Personal. No, claro. No vas haciendo así.
No, pero lo vives, ¿no?
La tienes, ¿no? Uh-huh. Y yo, nadie decía, oye, qué bueno lo vuestro. Habíamos hecho cosas que no sé si se ha metido en todo el mundo, ¿da? Nadie me dijo nunca, oye, qué bueno lo tuyo. Ni me hacía falta.
No, o sea, pero no es feo hacerlo.
Pero es decir, eso es muy español, ¿no?
Uh-huh.
Pero claro, cuando lo haces, oye, qué bueno, me ha encantado. Cuando haces de verdad, otra cosa es que el peloteo, oye, qué bueno lo tuyo, tal, a ver si te congracias. No, cuando lo haces de verdad, sin tener nada que ganar a cambio, de una posición, digamos, que ya estás a salvo de todo, ¿no? Claro, la gente dice, oye, qué raro, ¿no? Pues sí, es verdad. Siempre lo he hecho, yo he podido, lo he hecho. Actores de cometido dos veces.
Bueno.
Pero te recomiendo ver La Suerte. Jaenada está inmenso, enorme.
¿Qué es un es drama, es comedia, es un mezcla?
No tiene toques de comedia, no es nada, es pero es que ese hace un torero, un torero, pero es que es que no sale ninguna corrida.
O sea, que es real, o sea, tú te lo crees que es de verdad.
No, es que es impresionante.
Uh-huh. Ah, pues la veré. Y bueno, ya Asbestas la recomiendo si no la habéis visto, que la miradla porque es una peli.
Está bien siempre.
Me gusta mucho más la primera parte que la segunda, que está bien, pero la primera parte, la tensa, el western, es increíble. O sea, y el actor francés, no me acuerdo cómo se llama, que es maravilloso. Hace ese papel de pasivo-agresivo con esas situaciones. Es impresionante la película.
Pero fíjate lo que sea. Yo he visto tíos peligrosos. Los conozco. Yo también he sido peligroso a veces. Por eso sé muy bien de qué
te has movido en ambientes, que es lo que hay.
Y sé lo que es un tío peligroso. Y Zahera, en esa escena del bar, es un tío peligroso. Zahera, o sea, en esa escena del bar, yo estoy en un bar y eso pasa, yo me voy del bar.
¿Tú te has visto en alguna con gente similar? Con esa actitud pasivo-agresiva, esa actitud de voy de buenas, pero te voy amenazando veladamente.
¿No te conté lo del de Nicaragua? ¿El de las gafas de sol?
Te lo cuento otra vez.
Creo que es de lo que no me acuerdo, igual no te lo conté a ti. Estoy en Nicaragua, en un sitio que se llama El Paso de la Yegua, en el año 78, la guerra de Nicaragua. Estoy con el ejército, los Rangers de Somoza. Operaciones de que llegaban a un pueblo, mataban a todo el mundo y decían que eran guerrilleros. Ese era el planteamiento. Vale. Iba con ellos, mataban a todo el mundo, guerrilleros. Bueno, vale. Y había una mujer, una chica joven, muerta de una granada, tenía la ropa, le había arrancado la ropa y estaba llena de acribillada de fragmento de metralla muerta así de lado, muerto. Y el oficial al mando era un tipo blanco. ¿Te acuerdas de Corrupción en Miami? ¿Te acuerdas del actor se llama James Edward Olmos?
Sí, claro, era Battlestar Galáctica.
Su hermano gemelo. Claro,
ese actor me encanta. Blade Runner, sí, sí.
Gafas de sol Ray-Ban, bigote, carmigata, tal, uniforme de camuflaje.
Ajá.
Tipo, y me dice, amigo, no fotografía a la mujer. Yo, bueno, no se preocupe. Y en cuanto dio la espalda, estamos en un sitio perdido ahí en la selva. Yo, clac, 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 clac. Y el tío oyó la cámara.
Uf.
Se vuelve, viene hacia mí despacio, yo lo veo venir, se pone delante a dos palmos, así me dice. Amigo, unos ojos negros como la obsidiana. Amigo, no perdamos la dulzura del carácter. Dije, hostia, me va a matar. En cuanto haya un combate, me va a decir, me va a matar. Dije, un momento. Abrí la cámara y dice, ras, y ver el carrete delante de él. Y él dice, me hizo así en el hombro y se fue.
Hostia.
Eso es Luis Zahera en Arrestes.
Porque no te dijo nada, realmente. Si lo coges literalmente.
Entonces tú aprendes. Uf. La vida te enseña.
Pues ha puesto la piel de gallina, madre mía.
A mí se me puso, aquí.
Y asustarte a ti en esa época no es fácil, ¿eh?
No, ya me asustó muchas veces. Me pasó miedo muchas veces. No, otra cosa es el pánico te descompone. El miedo es.
¿Esa es de las peores? O sea, que así cara a cara que hayas dicho.
Ah, no, cara a cara. Ah, alguna más ha habido, pero esa fue. Es que dije, me va a matar. Es que dije, estoy muerto. Dentro de media hora dirá que lo han matado los guerrilleros. Pero un tiro por la espalda, no lo han matado los guerrilleros. Y cuando llegó eso en mitad de la selva,
te imaginas que iba a decir algo.
Y dije, me va a matar.
Suerte que reaccionaste rápido.
Yo les dijo, ya tenías que arreglar. Amigo, no perdamos la dulzura del carácter.
Pero si encima es una frase poética. No, o sea, no es una frase que
con esa cortesía hispanoamericana, tan eso, ¿no? Te pueden matar hablándote del tipo de usted en América, ¿no?
Uf.
Y eso fue, bueno, pues el reconocer, el aprender la vida de gente como esa me permitió, cuando vi a Zahera, dije, bueno, es ese tipo de gente.
Uf. Mira, ahora que hablamos de películas, ¿qué te pareció la película de Cervantes de Amenábar? Que ha sido muy polémica, ha habido mucho run-run alrededor de la película. ¿A ti qué te pareció?
Yo vi, Amenábar, con quien tengo una relación, hizo un pase privado y fui a verla. Fuimos dos personas a verla. La primera me gustó mucho, es una película como hace Amenábar. Está rodada de maravilla, el personaje está estupendo, el Bey de Argel está fenomenal, hasta el sicario está bien también.
Sí, sí, sí.
Pero hay 5 minutos polémicos.
Sí.
Que es cuando Cervantes manifiesta físicamente la homosexualidad.
Sí.
En mi opinión, se lo dije a Alejandro, quizá esa escena, una elipsis, habría salvado eso. Insinúa tal, pero él pone a Cervantes realmente como que ha tenido relaciones homosexuales con el Bey de Argel, ¿no? Y eso no es que no me gustara, él es muy dueño de hacer lo que quiera, ¿no? Pero pensé, dije, eso va a ser polémico.
Y lo ha sido.
Porque, claro, Cervantes no está probado que tuviéramos. No, de hecho, no hay ninguna prueba a favor, ni gente, que un fraile inquisidor, enemigo suyo, lo acusó en Argel. Pero el resto de la gente nadie dijo. Y se habría sabido. Porque Argel era un patio de vecinas, se habría sabido, ¿no? Entonces creo que ahí Alejandro se arriesgó, que hay que echarle narices, también hay que ser muy valiente para decir, yo me la juego, y me lo dijo, me la juego y adelante, ¿no? Quizá esos 5 minutos hacen la película polémica. Si no, 5 minutos la película a lo mejor hubiera sido mucho más asumible por todos, ¿no? Pero bueno, y si es una elección, es su película y era muy dueño de hacerlo. Como cuando en la otra película, mientras dura la guerra, el momento en el cual baja la bandera nacional, la suben y cantan los soldados el himno nacional. Ahora, bueno, es que también en el bando nacional había gente que también era patriota y también creía que eso era lo bueno.
Claro.
O sea, y Amenábar, que no es de derechas precisamente, se arriesga y mete esa escena. O sea, es un tipo valiente y como tal hay que reconocerse. Que no te guste una cosa no significa que esa cosa no sea buena. Es que tenemos en España cierta tendencia a lo que no nos gusta decir que es malo.
Claro.
A mí no me gusta Reverte, eso me hace una mierda. No me gusta Reverte, no me gusta. Pues su novela no vale, es una piltrafa, la tercera fuente de Estefania. No tiene que ver. Puede no gustarte Zahera, pero decir, bueno, es que está estupendo haciendo la peste. Puede no gustarte Orwell y decir, bueno, pues hace unas entrevistas estupendas. No tiene nada que ver.
Claro.
Esa asociación, filias, fobias, calidad, es muy española y es muy, muy mala.
¿Te gustó el Cervantes que mostró, aparte de la escena?
El chico está estupendo.
O sea, te cuadró con lo que fue, el carácter, la personalidad, que se sepa.
No lo sé. No, le dio mucho. No hay digamos, pruebas. Mm. Pero lo que sí está claro es que el Cervantes que estuvo en Argel fue un tipo estupendo. No delató a los compañeros. Intentó escaparse. O sea, se portó, era un tipo muy gallardo. Mm-hmm. Un tipo muy... Se portó muy bien en Argel. Y lo dijeron todos los que estuvieron con él. Entonces, bueno, eso, esa parte, digamos, queda respetada por sí. Amenábar, ¿no? Uh-huh. Y esa parte de narrador que les cuenta las historias, me lo conté a pequeño en el colegio. Yo en el recreo a mis compañeros del cole, tenía 10 o 12 años, les contaba historias.
¿Ah, sí?
Conmigo, les contaba historias.
¿Que te inventabas tú?
Sí, inventabas ahí, escuchando las
Eso historias. Lo llevabas en la sangre ya,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, Cervantes igual. ¿Qué es para la gente joven? Que decíamos antes que se está perdiendo cierta cultura importante. Mucha gente joven directamente no sabe quién es Cervantes o le suena algo que ya no sabe si es un pintor, si es un escritor. ¿Qué fue Cervantes? O sea, ¿qué importancia tiene Cervantes? Te diría que incluso en nuestra cultura.
Eso es culpa del sistema educativo español y de los ministros de cultura y de toda esta gente, de los profesores que no saben. Hay otros que sí saben. El Quijote es un libro que he leído, todo mal, el Quijote no funciona. Un chico de 12 años lo vacuna contra la lectura y nunca más va a leer si le haces leer el Quijote con 12, 13 o 14 años. Pero si tienes un buen profesor y eso es una buena edición que tenga los momentos más importantes señalados, que evite los que son más farragosos o más aburridos, y un profesor que lo guíe, que le haga ver, mira, tal, esto, lo, un profesor, un buen orientador, es un libro extraordinario porque puedes hablar de todo, ética, política, sociedad, historia, memoria, valor, coraje, fracaso, triunfo, todo, todo está ahí, todo está ahí, todo está ahí. ¿Va a ser que le hace falta un buen profesor? Primero, un ministro de Cultura que planifique el Quijote,
claro.
Que ya no es obligatorio en España. No es obligatorio conocer el Quijote. Puedes terminar los estudios sin saber quién fue Cervantes. En vez de eso, no, mira, vamos a hacer un plan, una edición, una antología del Quijote con la que yo manejé cuando estaba en el colegio. Yo no leí el Quijote entero la primera vez. Fue una antología de textos del Quijote, los momentos más adecuados para un chico joven. Yo lo leí en el que en ingreso tenía yo 9 años. Uh-huh. 9 años. Y lo leímos en clase, comentamos un buen profesor, que te vaya orientando por ese libro y te haga ver el valor que tiene ese personaje y la historia. Y después ya con el tiempo lees el Quijote entero. Pero para eso hace falta voluntad, experiencia, competencia, saber.
Cosa
es que por
no
eso es. Un buen profesor es tan importante para todo, ¿no? Alguien que sepa. Ahora, antes se orientaba mucho en casa.
Uh-huh.
Ahora ya la vida moderna hace que en la casa llegue el padre o la madre, lleguen por la tarde hechos polvo a hacer la cena y a ver la tele y a dormir, ¿no?
Uh-huh.
No es, ya no existe ese influjo, esa influencia que había antes de la familia, del abuelo, del tío, tal, que sabía que leía la biblioteca, mira, lee esto, lo otro, siéntate. Pero bueno, eso es el profesor quien tendría que hacerlo, ¿no? Pero los profesores los tienen desmotivados,
claro.
Los han engañado, los han maltratado, les pagan mal. O sea, tenemos que tener, si hay una profesión que tenía que estar bien pagada en España, tenía que estar mimada por el Estado, por los ministros de Cultura, de Educación, que tenía que estar aplaudida por la gente por ahí, como a Curro Romero, la gente por la calle, es los maestros.
Claro.
Y además yo digo maestros, no profesores, maestros.
Ajá.
Maestros que enseñan. Un buen maestro, una buena maestra, te están abriendo, te están enseñando a eso, lo que hemos dicho antes, a detectar el mundo, a interpretar el mundo, ¿no? Entonces, esa necesidad de esa gente, los hemos dejado de lado, ¿no? Bueno, entonces, hay héroes que están en su pequeña trinchera, ellos ahí están haciendo lo que pueden, héroes y heroínas, haciendo lo que pueden. Por salvar, y bueno, de cada 10 a lo mejor salvan uno, o cada 20 salvan a uno, o uno y medio, bueno, pero un buen profesor con el Quijote, eso es.
¿Es un libro como que tendría que leer, tú crees, tarde o temprano, casi todo el mundo? Ya no hablo de
sí,
España, o sea,
sí.
Hablo de como literatura universal.
¿Es
el libro más importante quizás
sin
de la historia moderna?
Duda. Mira, yo creo que todo ser humano.
Vamos allá, a lo grande.
Occidental. Uh-huh. Oriente es otra cosa, no me meto en jardines, eso. Pero hablamos de lo que es el núcleo cultural occidental, Mediterráneo, Europa, América, lo que es la cultura occidental.
Uh-huh.
Debe leer la Biblia,
uh-huh. La Biblia
entera. Incluidos los evangelios. Ahora te digo por qué. Debe leer el Quijote. Debe leer quizá el teatro de Shakespeare.
Uh-huh.
Algún clásico como las cartas a Lucilio de Séneca. Por supuesto, la Eneida, la Ilíada y la Odisea.
Uh-huh.
Y con eso. Con eso ya tiene una base, ya sabe en qué mundo está viviendo, de dónde viene el mundo en el que vive. ¿Te he dicho algo que te iba a decir?
La Biblia.
Quizás
lo que sorprende un poco más. Porque
la Biblia es interesantísimo. La Biblia es un libro apasionante. La Biblia y los evangelios, nuestra civilización, nuestra cultura, arranca de la Biblia. Se mezcla después con el Islam. Muchas cosas, pero es la Biblia. Entonces, los cuadros. Tú no puedes entender al Museo del Prado sin haber leído la Biblia. Judith y Holofernes, Susana y en el baño, tal. Moisés y las tablas de la ley. No entiendes el mundo en el que vivimos si no conoces la Biblia de la que venimos. Pero es un libro fundamental. Aparte que es muy divertido. Es un libro muy cabroncete, ¿eh? Es un libro, hay un dios, el dios de la Biblia es un dios terrible, vengativo, cruel, implacable. El dios, después llega el Jesucristo.
Del Antiguo Testamento es un dios asesino, es un dios.
El otro es un pájaro de cuenta. Que Sodoma y Gomorra, Jericó, los egipcios, los las plagas. O sea, es un dios terrible. Uh-huh. Quiere que Isaac, perdón, que Abraham mate a su hijo. Hay un montón de, uh-huh, de, y es algo muy interesante porque de ahí viene todo, de ahí ha derivado después todo lo que llamamos cultura occidental, complicada con otras cosas. Uh-huh. Entonces es un libro fundamental. Entonces, una Biblia, tampoco entera, una Biblia, digamos...
Sí, como antes, las versiones simplificadas, ¿no?
Yo tenía, se llamaba Historia Sagrada, cuando era pequeño. Teníamos Historia Sagrada, que era igual, era una especie de resumen de episodios de la Biblia que te permitían acercarte a lo más básico. Daniel O'Leone, Julio Lofernes, Moisés, Adán y Eva, en fin, Abraham y tal, Ismael, pues eso. Y los evangelios. ¿Cómo no salen los evangelios? Si toda nuestra civilización, buena o mala, se basa en los cuatro evangelistas, en la figura de Jesucristo. ¿No hace? Por eso yo siempre he dicho que la religión no debería ser una asignatura religiosa, es una asignatura cultural, social. Uh-huh. O sea, mi hija, que no es creyente, ni yo lo soy, ni su madre lo es, yo le hice estudiar religión. Pero no por religión, sino porque no puede entender nunca el mundo en el que vive occidental sin conocer las raíces de ese mundo. El cristianismo, la Biblia, el judaísmo, el islam, que a mí me afecta por el Mediterráneo, nos conforma. Entonces, claro, para conocernos hay que saber de dónde venimos.
Somos católicos culturales, ¿no?
Claro, el catolicismo, como
igual. Aunque no creas, historia, si no tengas fe.
Filosofía, pues estudias religión, pero no por la religión, no para rezar, ¿no? Sino la estudias para conocer el mundo en el que estás, para saber de dónde venimos, uh-huh, para saber por qué todo, ¿no? Porque hay una catedral, estamos entre catedrales y tal, y no sabemos qué hay dentro, ni sabemos por qué están ahí. No. Todo eso es. Y, bueno, y vuelvo a ver, siempre es la cultura. Cultura como mecanismo de defensa y de comprensión. Es lo que nos falta en España, más quizá que en otros países. Aunque en este momento todos están acelerando mucho.
Están más revuelto, ¿eh? Sí, están más revuelto.
Antes estaba más claro. Antes estaba,
sí, parece que ahora se está
igualando todos,
oscureciendo, ¿eh? Sí. Ahora que hablamos de Cervantes y que las historias de la triste están en un periodo muy concreto de la historia de España, un periodo que es mítico, legendario, y estamos en las mismas. Mucha gente no conoce y no sabe por qué es especial, ni sabe distinguir quién había ahí. Siglo de Oro, ¿no? Ese momento recordado durante siglos posteriores. ¿Qué tenía de especial ese Siglo de Oro? ¿Y por qué te gusta tanto escribir sobre él?
Porque fuimos lo que nadie ha sido nunca. España fue lo que nadie ha sido nunca. Estados Unidos ahora no tiene la potencia de España en aquella época. Es asombroso.
O sea, la dominancia que ha tenido en los últimos años, que es Estados Unidos, que es casi total, no ha tenido la que tenía
aficionado,
España.
Un aficionado. España era la pera. Era el gran imperio. El español era la lengua de moda. La moda española, la ropa española, el teatro español marcó el mundo. Los teatros, Corneille, Racine, los autores franceses imitaban a los autores españoles. Uh-huh. O sea, el ejército español era el más temido en el mundo. Lo que se hizo en América, atrocidades o no atrocidades, como hazaña, es espectacular. Cambiamos la historia de la humanidad. El mundo nunca fue el mismo después de España. Marcamos todo, para bien y para mal. Europa se hizo contra España. Alemania se hizo contra España. Holanda se hizo contra España. Inglaterra se hizo contra España. O sea, fuimos el factor histórico más decisivo de la historia de la humanidad, posiblemente después del Imperio Romano. Entonces, claro, conocerlo, moverte por él, asumirlo, insisto, con la luz y las sombras. Y ahí está la cuestión. Asumo lo negro y lo luminoso, lo bueno y lo malo, ¿no? A la triste es eso. Entonces, ayuda, mi intención era que a la triste permitiese a mi hija, a la creación de mi hija, entender lo que fuimos, lo grandes que fuimos. Por eso es tan triste cuando ahora están, de una manera populista y absurda, están queriendo desmontar, echar barro, deshacer, demoler cosas absolutamente legítimas. Ningún país de los que yo conozco, y conozco algunos, destroza su historia, se avergüenza de su historia, la destruye, la vilipendia, la insulta como lo hacemos nosotros. Esa pulsión cainita del español, esa especie de que todo vale para fastidiar al de enfrente, ¿no? Todo se convierte en arma ofensiva. la parte que vedesca, digamos, del español. Uh-huh. Utiliza la historia también. Y esa parte que es luminosa, la ya, oyes las diablos. Cuando han estado atacando estos días en estos años en América,
claro,
la memoria española, y aquí los gobiernos se callan.
Se pide, ¿no? Sheinbaum y Obrador antes
y se pidieron el
perdón.
Y escondidos y
¿crees que España debe pedir perdón?
Bueno, no quiero ir por ahí porque mañana va a reverte. No, olvídalo. No, yo lo que sé es que...
Voy a hacer un episodio sobre esto, ¿eh?
Tuvimos una historia extraordinaria, como no la tuvo nadie, uh-huh. Y la desconocemos. Y a la tiste, digamos, mi modesto intento, porque parte de esa historia, no la historia, porque el lector se asome de una manera más o menos lúcida...
Como una ventana al pasado.
...a parte de esa historia. Para entender que somos lo que somos, bueno, porque fuimos lo que fuimos.
¿Y cómo es posible que siendo el imperio que fue España en esa época, que no fue corta precisamente... ¿Por qué hay como una sensación de poca autoestima nacional, de que somos un poco desastres, de que hay mucho machaque continuo contra nosotros mismos? ¿Cómo hemos podido derivar hacia es que esto?
Hemos tenido muy mala suerte. Es un país muy infortunado. Hemos tenido muy mala suerte. Mira, otros países han tenido gobernantes, han tenido basura, pero algunos han tenido más suerte. Inglaterra ha tenido una reina Victoria, ha tenido... gente como Disraeli, como Gladstone. Alemania tuvo gente como Adenauer, antes tuvo a Hitler, pero después tuvo a Adenauer, tuvo gente como Bismarck, uh-huh. que hizo la unidad alemana, uh-huh. Francia tuvo a De Gaulle, o tuvo a Luis XIV, tuvo a Richelieu, Italia tuvo lo que tuvo a Garibaldi, tuvo un rey, tuvo un regimiento, todos. En España hemos tenido muy mala suerte. En España, hemos tenido reyes o incapaces, o perversos, ¿no? O estúpidos. Como Fernando VII, como Isabel II, políticos oportunistas, una aristocracia que nos explotó durante muchísimos años, un clero absolutamente fanático y mediatizado, pegado al poder. Cuidado con ese, a ese hay que quemarlo, cuidado con aquel que come tocino, que no come tocino, cuidado con este que tal, cuidado en majestad. O sea, y después hemos tenido, y ahora una clase política heredera de aquellos, ahora ya no son los curas, los ministros, los reyes, y los, ahora son los políticos los que han ocupado su lugar, los que están. Entonces, no hemos tenido nunca cabezas rectoras lúcidas y honradas. Y por otra parte, nuestra historia es una historia muy trágica. Ya en tiempo de los romanos, cartagineses y romanos, ya eran dos bandos enfrentados ya en España. Uh-huh. La invasión árabe, la invasión musulmana, que nos cambió para bien en muchas cosas y para mal en otras. La guerra de independencia, cuando estamos empezando a ser modernos, ¡pumba! Napoleón nos invade, entonces la reacción, vamos al otro lado, el péndulo, al otro extremo, a la derecha más extrema y a la cosa más oscura. Sacristía y liberales fusilados todos, y Riego fusilado, y Torrijos fusilado, y tal. Riego ejecutado y Riego fusilado. Después llegan los reyes, restauración, Alfonso XII, se muere joven, Alfonso XIII, un desastre. La República nos la cargamos, la Primera República nos la cargamos, la Segunda nos la cargamos también. Y la Guerra Civil, imagínate, vamos a hablar de eso. El franquismo, 40 años, no nos han dejado respirar. Y cuando vimos un momento, una franja de bonanza, que fue la transición con sus errores, pero es que yo la viví. Claro, es que tiene que haber vivido aquello. Los militares, los cuarteles, los generales, tal... O sea, los tanques...
Sí, que no era tan fácil, ¿no?
Que no era tan fácil. Que desmontar aquello, conseguir que Carrillo, la pasionaria, Felipe González, Fraga, se dieran la mano, eso fue un milagro. Que el mundo admiró. Y entonces, después de ese momento, empezamos a derivar otras cosas. Y ahora estamos hasta criticando y atacando la transición, que es el único momento dulce que ha habido en nuestra historia, en siglos de historia, uh-huh. que somos suicidas. Somos suicidas. Esa pulsión suicida del español, ¿no? Uh-huh. Hay una historia que es una historia árabe que uh-huh. me gusta mucho, que es la de la rana y el escorpión. ¿La conoces?
No.
Junto al Nilo hay una rana y un escorpión. Y le dice el escorpión, la rana y la ranita, pásamelo todo el río.
Ah, vale.
¿La conoces?
Sí, que se sube.
Y no, sube que no. Y cuando van a habitar el río, le clave. Lo vamos a ver y dice, ya, pero es que es mi naturaleza.
Claro. Pues, o sea, ¿tú crees que lo tengo
a veces,
un poco lo...
perdona? No, quizá exagero, ¿no? Uh-huh. A veces, ¿no? Quizá, pero yo creo que hay en nosotros una cierta...
Autodestrucción.
Mira, yo soy en Twitter.
Twitter, ¿Qué? Twitter, aguantas, ¿eh?
Twitter es, hombre, es interesantísimo.
Aguantas
ahí. Es interesantísimo.
Sí, a mí quema, me quema ya. Sí,
pero es muy terrible.
Es como estar constantemente en la trinchera.
Porque te lo tomas en serio.
No, si me lo toman en serio me pego un tiro. No, pero es como estar constantemente en la trinchera.
Tú dices...
Hola.
Tú dices hola.
Y hay problema. Vaya.
¿Y a qué vienes optimismo? Tal, porque tal. Hola, porque claro, hola para los fascistas. Hola para los rojos de mierda. O sea, entonces, y es muy interesante. Entonces, esa necesidad de agresión, necesidad de si no dices lo que yo quiero. No, es que no es ya lo que dices y lo que no dices. ¿Por qué no ha dicho usted? Porque el otro día me preguntaban, ¿cómo no ha dicho usted nada de los safaris para cazar, matar gente en Sarajevo de millonarios que iban a Sarajevo pagando tal? Digo, no he dicho nada porque eso es mentira. Pues hay gente que fuera, pero que hubiera safaris pagados con millonarios españoles, eso es mentira. Yo estaba allí, eso es mentira. ¿Cómo no ha dicho usted nada? O sea, te critican hasta lo que no dices.
Lo que no dices.
Pero claro, yo...
Te gusta meterte ahí en el jardincito.
Son 2,5 millones de seguidores, pero es muy divertido, ¿no?
Claro.
Pero es una buena escuela de lo que somos en lo malo. También en lo bueno, ¿eh? Pero en lo malo también, ¿no? Entonces, esa pulsión de agresión quevedesca, ese Quevedo por encima de Cervantes, es muy nuestra.
Sí, ¿no?
Y nos hace geniales a menudo. Porque también es verdad que hay sarcasmo, es divertido, hasta en la mala leche el español tiene mucho talento. Somos muy creativos.
Realmente. ¿Para insultar?
Hasta en la maldad, en el insulto, en la maldad.
Tenemos muchas palabras.
Somos muy divertidos.
Todos muy cabrones.
El español es muy cabrón, pero sí. Es que lo hace muy... está muy bien, o sea, es fascinante, ¿no? Ajá. La creatividad incluso para lo malo, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, la parte buena no la desarrollamos. Entonces diría pues en la crueldad malvada, pero en lo que podríamos brillar, que también en la bondad y en la nobleza, que también la hay.
Por supuesto.
¿Eh? Esa la dejamos más de lado. Es más, si yo pongo un tuit agresivo, me lo retuitean...
O sea, bueno, todo el mundo.
Pero si pongo un tuit alabando algo, es más difícil.
Claro. Decir algo bueno está peor pagado, digamos, que decir algo malo.
No, es que espera.
Claro.
¿Cómo no? ¿Mire usted por qué no?
Porque no todo es malo, también hay cosas a veces que alabar. Mira, antes decías que es que se instrumentaliza todo y es una pena, por ejemplo, que la gente, a mí que me gusta bastante la historia bélica, que no se hable de los tercios. Los tercios es la unidad... Pero no mucha gente conoce, ¿eh? La unidad más bestia que jamás ha existido militar en la historia quizás de la humanidad. No es una exageración. No, yo soy cero patriota y tal.
Una maquinaria...
Los tercios eran perfectos. O sea, estaban construidos de una forma... Cuenta para la gente, ¿qué eran los tercios? Porque es una locura.
No, era una maquinaria militar perfecta.
Era perfecto.
Perfecta.
¿Y invencible?
En las antiguas falanges macedonias y tal.
Creo que no perdieron nunca, de hecho, como tercios.
¿Qué pasa? Que hay una cosa que... Hay un orgullo personal que es que de eso nadie hablaba. Salió a la triste y empezaron a hablar. Bueno. Entonces, mi orgullo, mi vanidad como autor, personal, como español, es que yo abrí la puerta con estos libros a que los tercios tal, y eso, bueno, eso es mi satisfacción, es que gracias a la triste la gente se ha acercado a ese mundo. ¿No?
Claro.
Porque realmente los tercios eran espectaculares.
Es objetivo, o sea, eso no es un tema...
Y no eran hermanitas de la caridad, ¿eh?
No.
Era gente peligrosa, dura. Claro, decía, claro, es que tú ponte... Tú fíjate,
claro, ¿cómo se estructuraba un tercio? Para que la gente lo entienda.
No, el tercio era una organización militar muy bien estructurada, eficaz, una máquina, pero lo que importa es la gente que lo encarnaba. Tú estabas cavando la tierra en Soria o en Jaén y decías, ¿mi futuro cuál es? Tú tenías 20 años o 18. Envejecer aquí, llenar de hijos a mi mujer, tal, pagarle al cura del pueblo el diezmo de la iglesia y al aristócrata y al dueño de las tierras tal. Y ser toda la vida un villano y un poeta. O irme a la guerra. Porque allí, con una espada en la mano, soy igual que cualquiera. Allí soy igual que el rey. Entonces, lo dice en el Quijote, a la guerra me lleva mi necesidad. Si tuviera dinero, no iría en verdad. Entonces, o reviento o vuelvo a mi pueblo diciendo con dinero tal es, he sacado Amberes, tal hecho esto en América, he traído oro de América. Entonces, toda la historia la España del 16-17, América, los tercios es gente, tíos de Soria o de Extremadura,
claro, ¿sabes? Sin futuro.
O de futuro, decir, no, ya están aquí, qué diablo, o me matan o veo el pelotazo.
Sí.
Y a veces volvían mutilados hasta a la limosna, bueno, pero algunos lo conseguían, claro. ¿No? Entonces, esa vitola de nobleza, de dignidad, de que el ser soldado entonces te daba una, te hacía... Estatus, hidalgo, ¿no? Y caballero, la espada te da una nobleza, eso era muy de la época. Los tercios tenían la reputación. La palabra es reputación. Morían por reputación. Cuando en Rocroa se ha ido todo al carajo y están los tres balones que se han derruido, el español se mantiene quietos, sin moverse, sin pegar gritos. Saben que van a morir, van aguantando. ¿Por qué? Por reputación. Porque un tercio español no puede rendirse ante el enemigo. Entonces, eso, esa grandeza, eso que eran todos una banda de hijos de puta, violadores, saqueadores, tal. Sí, claro. Nada recomendable. O sea, no les confiaría a mi hija ni a ningún amigo, ni mi dinero, ni nada, no, nada. Pero a la hora de esas cosas.
A la hora de la guerra, los querrías a tu lado.
Y sabían morir. Sabían, y morían en el sitio además en el que habían estado formados. Entonces, eso hay que admirarlo. Tú no puedes decir, o que eres de izquierda, esa faceta. No.
Es muy. No, pero es una cosa objetiva.
Es otra cosa.
Es un tema que no es
esa dignidad. Los tercios avanzaban despacio, ¿no? El tercio tenía por costumbre moverse despacio en combate. No gritaban, no daban voces, no pedían pólvora a gritos. Pedían pólvora. Para que no pareciera que estaban descomponiéndose. Mantener la compostura. Moverse. La batalla de las dunas, y se lo cuento en una hora triste, de la derrota se retiran los tercios, un tercio se retira sin correr, despacio, parando. Parando para descansar, disparando, y su otra fue en formación, por reputación. A mí me encanta esa palabra, reputación. Y esa época, visitar esa época, significa saber lo que era la reputación del España entonces. Admirable. Junto a las cosas negativas.
Lo que había. Pero creo que no, que ahora mismo no tenemos esto. Vamos a que te tengo aquí a hablar un poquito del mundo también y de cosas que han ido sucediendo y que a veces, fíjate que muchos de los temas que has sacado y que estamos hablando de cosas de hace siglos, a día de hoy parece que sigan aplicándose porque el humano no cambia tanto como los pensamos. Seguimos siendo el mismo romano, seguimos siendo el mismo incluso mesopotámico y no somos tan diferentes, la verdad. Tú cuando viniste aquí la última vez, hablaste del tema de Israel, pero tú has estado ahí. Tú eres de las personas que puedes decir, yo he estado ahí.
Y con todos los bandos.
Ahí está. Y yo sé cómo es un palestino, yo sé cómo es un israelita, yo sé cómo es un judío.
Y tú dijiste, y un sirio y un libanés.
Toda esa zona que es un polvorín, ¿no? Y tú dijiste una frase que ha sido muy... Bueno, se ha movido mucho, que es la de son unos hijos de puta, los Israel, pero son nuestros hijos de puta. Comparten, digamos, la democracia, una forma de ver.
Cierto, lo dije. Y era verdad.
Después de todo lo que ha pasado, porque no había pasado el núcleo de esta masacre en Gaza, ¿sigues pensando lo mismo? ¿Son nuestros hijos de puta?
Ya no son mis hijos de puta. Ya no lo son. Todo tiene un límite, hay límite, y el límite se pasó hace mucho tiempo. Yo podía sentirme más cerca de un soldado israelí que era una democracia, que funcionaba según esquemas, aunque es una religión diferente, según esquemas muy parecidos a los europeos en ese sentido, que era de mi ámbito intelectual y cultural también. También la cultura judía está y también está metida en la cultura europea. Podía simpatizar con ellos más que con un palestino o con un judío o con un sirio o con un jordano. Simpatizar en el sentido social, sociológico de la palabra. Sería más cercano. Aparte que a mí no me gusta el fanatismo, no me gusta. Creo que el Islam radical es una de las mayores perturbaciones y mayores manchas negras de la humanidad. El fanatismo, cualquier fanatismo es malo, pero el fanatismo islámico, que es el que en este momento está más de manifiesto, es muy malo, es especialmente malo, sobre todo para un occidental. Pero bueno, yo podía entonces asumir como necesarias ciertos excesos de un Estado pequeño, rodeado de árabes, que tiene que defenderse. Yo podía asumirlo. Vale. Pero eso tiene un límite. No han llegado tan lejos. O sea, la atrocidad ha sido tan enorme, la barbarie ha sido tan terrible, el sufrimiento de la población no combatiente, no beligerante. Es verdad que también jamás ha procurado que fuera así, jamás quería que sean niños muertos, sin la menor duda, ¿no? Se ponía en los hospitales, en las escuelas, sin duda, para que hubiera bombas, sin duda. Pero los niños estaban muertos. Entonces, ese Israel no es mi Israel. Y ya no son mis hijos de puta. Eso lo he dicho y no me importa porque también uno cambia de opinión. Claro. Ha sido excesivo. Yo no siento ninguna simpatía ahora, ninguna. Yo no podría defender al Israel actual. Tenía argumentos para defenderlo. De hecho, lo defendí cuando hubo sido, ¿no? Entonces ahora no puedo. Entiendo que también, pero es conocer la Biblia, claro, es que todo tiene su... Conocer la Biblia, conoces la mentalidad judía. Sabes que la palabra venganza, ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, está en su cultura. La represalia israelí es natural que sea dura y cruel, porque ellos, su Dios es duro y cruel. La venganza está en su ADN. Lo entiendo.
O sea, Jehová como un Dios vengador,
claro,
digamos.
Claro,
¿no?
O sea, eso, no, si conoces la Biblia, sabes que no te sorprende tanto la barbarie israelí. Uh-huh. Pero claro, el límite se pasó hace mucho tiempo.
¿Qué crees que les llevó a pasar un límite que desde fuera parece incluso absurdo que hayan llegado a...?
No lo sé.
¿Te sorprendió? ¿Tú que conoces más o menos los caracteres, te ha acabado sorprendiendo incluso?
Sí, pensé que pararían antes. Mm. Sé que hay cosas que no llegarían a ellas, ¿no? Mm-hmm. Hay cosas que no puedes hacer, aunque sea una guerra. Aunque la atrocidad que hicieron los palestinos, los de Hamás, fue horrorosa. O sea, si yo hubiera sido judío, imagino que habría ido hasta el final. Claro, también hay que entender lo que... Eso fue una atrocidad. Mm-hmm. Pero es que incluso en ese esquema, el exceso fue enorme.
Sí,
no se puede hacer eso. Aunque tengas la razón, aunque tengas la justicia, aunque tengas lo que tengas, que en este caso no está del todo claro, porque han hecho muchas atrocidades con los colonos en Cisjordania,
bueno,
aún siendo puro y noble y digno y siendo idealmente perfecto, no puedes hacer ciertas cosas. Y lo que ha hecho Israel en Gaza es intolerable.
¿Tú que has estado en tantos sitios, has visto un sitio tan miserable como el Gaza actual, el Gaza de los últimos meses? Esa destrucción absoluta.
Algunos barrios de Beirut. Beirut, la zona central de Beirut
estaba igual.
En la época de la guerra del Líbano. Uh-huh. Sí. Y algunas zonas de los Balcanes también estaban igual. Algunos pueblos.
Uh-huh. Pero claro, sí. Eso es una región... Sí. No es un pueblo, es una región densa, no, poblada.
Gaza es una zona muy estrecha. Sí, está todo muy concentrado.
Está muy concentrado. ¿Tú crees que el debate se ha centrado demasiado en la palabra genocidio y esto ha como quitado importancia?
Es que eso no es un genocidio.
Eso no es un genocidio.
Es un exterminio, Ajá. Canalla, pero genocidio es querer exterminar una raza. Una raza. Genocidio es lo que hicieron los judíos, los nazis con los judíos. Eso es el genocidio, lo que hicieron los hutus con los tutsis en África, eso sí, ¿no? O lo que están haciendo a lo mejor en Sudán, eso sí. Pero lo de Gaza no fue un genocidio, fue una barbaridad, un exterminio bárbaro, salvaje y despiadado. Genocidio es otra cosa.
¿Tú qué has estado ahí? ¿Cómo son realmente los palestinos y los israelíes? ¿Son más parecidos quizás de lo que podríamos pensar? ¿O su propio carácter, su personalidad, y además del bagaje que tienen evidentemente de odio acumulado, hace que eso sea, que sean incompatibles ahora y siempre?
Son incompatibles, pero es verdad que están tienen muchas cosas en común. Cuando lo ves desde fuera te das cuenta que, bueno, incluso físicamente, ¿no? Hay una película que se llama Fauda, que es estupenda, ¿la has visto?
No.
Es una magnífica, te recomiendo. Se llama Fauda, no sé si son 4 temporadas. Uh-huh. Cuenta, son serios secretos israelíes que actúan en la Franja de Gaza, en territorio palestino. Uh-huh. Agentes secretos. La serie es muy buena, realmente muy buena. Uh-huh. Y físicamente se confunden, porque no hay diferencia. Pueden ser perfectamente árabes. Uh-huh. Y eso es uno de los detalles. Hablan el árabe, hablan muchas palabras árabes en el lenguaje.
Pues eso es irreconciliable, o sea, si no parece que ya el odio tan acumulado y claro, esta gente...
Porque te dan cuenta, en Gaza han fabricado 10.000, 20.000 terroristas para el futuro.
Claro.
Yo soy hijo, un niño de esos. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo los vi hace muchos años ya, cuando yo los vi a los niños aquellos, ¿no? Y los he visto después de mayores y algunos... Me han tenido contacto con ellos, ¿no?
Ostras, sí.
Entonces, claro, los ve. Claro, te han quitado la casa, te han volado, te han matado al padre, al hermano, tal. Tú quieres vengarte. Claro. Imagínate que a ti te quitan todo lo que tienes. Te matan a la familia, a la novia, a la madre, al hijo, tal.
Venganza.
Tú quieres vengarte, claro.
Y quieres hacer mucho daño.
Luego te ves un sentimiento muy humano. Uh-huh. No es monstruoso, es humano. Es que esa es otra. Y vamos a la violencia, ¿no? La violencia forma parte del ser humano. Negamos el error de Occidente, de nuestra civilización occidental, es que negamos realidades históricas contundentes. La violencia forma parte de la vida, como lo es el amor, la felicidad, la generosidad, la dulzura, el sexo, lo que sea. La violencia, lo que es que no necesitamos la violencia. Hemos conseguido un largo periodo histórico muy duro y muy difícil, muy a veces muy sangriento, conseguir que la violencia no fuese el mecanismo de solución de los problemas. Pero sigue estando ahí. Y cuando llega la policía zombie, cuando llegue lo que llegue,
claro, venderemos a lo primario, ¿no?
La violencia, claro. Entonces, claro, la violencia está en nosotros. El ser humano es violento. No nos han extirpado la violencia de la cabeza. Es que no la necesitamos. O sea, tú la tienes, yo la tengo. Claro. O sea, yo mañana, en situaciones adecuadas o tú, podemos ser tan violentos y tan salvajes y tan crueles como cualquiera. Mira, yo... En mi vida pasada tuve momentos difíciles en los cuales tuve que recurrir a actitudes no pacíficas. Y cuando recurrí a ellas, procuré ser todo lo salvaje que podía. Porque era o ganabas o te ganabas. Y además en lugares que no era un bar de Madrid. Eran lugares donde perder significaba que te podían matar. Y siempre fui lo más cruel y rápido que pude.
¿Sí?
Pero es que, pero por...
Por instinto.
Y después, ¿no?, alargarme. Claro. O sea, no te vas, oye, no. Botellazo, tal, rajata, y sales corriendo, ¿no? Es decir, la violencia, y cuando recurrí a ella, yo no era un hombre violento, no fui educado al contrario, en el amor, en la paz. Mi mamá, que era muy, mi madre era muy católica, me trataba todo, tal, hijo mío, la bondad, tal, ese bueno, tal. Adiós, don Manuel, adiós, Arturito, tal. Tal, tal. Pero cuando tuve necesidad, claro, de recurrir a la violencia, y en algún momento tuve que recurrir, en otro momento...
No te queda otra.
Pero estaba ahí. La ventaja es que yo, por la vida que llevaba, estaba adiestrado. Sabía ya como que cuando te van a dar un navajazo hay que envolverse con una chaqueta para que no protegerte la barriga. Hostia. Que yo tenía, digamos, ya el conocimiento suficiente para poder defenderme y sobrevivir, más o menos.
Pues porque lo habías visto, entiendo, había, ¿no? Visto, no que lo habías vivido.
Lo había visto.
Lo habías visto.
Entonces, claro, cuando me tocó vivirlo, pues tenía más o menos. Tampoco yo era
no, pero claro.
No era Solid Snake.
Hostia, no me lo puedo creer, pero bueno, Arturo, es que me vas a hablar aquí de
no era eso, Filter, no era eso, no.
Es una maravilla.
Ni Liquid
Snake Solid. No,
pero bueno, tenía
los recursos.
Es decir, que la tenía ahí. Solo hubo que espabilarla y adiestrarla un poquito.
Mira, tú sabes unos ambientes que...
A ti te va a ser igual, claro. Pero eso no es que a mí. Es que cualquiera de nosotros, tú mañana... puesto en la situación que necesidad, va a salir, la tienes dentro de ti.
Bueno, hay gente que el pánico lo niega.
Eso ya va por carácter. Es que no es lo mismo el pánico que el miedo. Yo he pasado teniendo miedo toda mi vida. Cuando navego tengo miedo. Cuando tengo un temporal, estoy navegando y estoy solo en el barco. Tengo un temporal con 35 nudos de viento y va subiendo y la mar se pone a pegar fuerte y estás con todo rizado tal, ¿cómo no voy a tener miedo? Y si llevo pasajeros, llevo a mi hija, tal, ¿cómo no voy a tener miedo? O llevo a mi mujer, ¿cómo no voy a tener miedo? Lo que usa es el pánico. El pánico te descompone. El pánico es lo malo. Con pánico estamos perdidos. Con pánico eres víctima fácil. Pero el miedo es natural. Es más, el miedo es saludable. El miedo, claro, te permite la saludable incertidumbre del miedo. Tener miedo significa que vas a tener cuidado. A ver dónde
te pone
pisa,
alerta.
No sé qué llaminas. Ese tío, cuidado tal, cuidado. No se trata de paranoia, se trata de ir prevenido. El pánico es el que te hace perder la cabeza y dices, yo he visto las dos cosas.
¿Y eso lo entrenas o es innato?
No. Hay gente que vale y gente que no vale.
Eso es innato.
Hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. Hay gente que no, que no es malo ni bueno. No, es que no, somos, sí, a lo mejor son buenos y son para otras cosas. A lo mejor son violinistas estupendos o unos amantes maravillosos. Aguantan 10 horas de sexo. Yo que
bueno,
sé,
depende,
¿no?,
de cómo, si aguantan 10 horas. No sé si es hasta malo
yo
eso.
Que,
¿eh?
Yo que sé, no quiero decir que no sé qué. Pero claro, esa virtud, esa ventaja.
Eso
no
se lleva dentro, eso es algo innato.
Hay gente que, bueno, que la naturaleza, pues, más guerrera que otra cosa, ¿no? Bueno, pero todos la tenemos. Y también depende hasta qué punto te empujan, ¿no? Pues no es lo mismo que te pillen en una esquina, te pillen la cartera, a que quieran violar a tu mujer, claro, quieran matar a tu hijo delante de ti. Aunque también lo he visto. Es que claro, es que el ser humano es muy variado. En eso se llamaba Gorni Radici. Esos eran los croatas, ¿no? Tomamos un pueblo serbio. Y entonces, la escena era, bueno, por resumir, la escena era un padre mirando. Padre de más joven que yo, mayor, y un hijo que le estaban interrogando dándole bofetadas. Un hijo jovencito. El hijo era medio retrasado y el hijo no. Y entonces le estaban pegando, le daban bofetadas y el hijo se estaba orinando por el pantalón bajaba el orín por el baño. Yo estaba, no lo dejaron firmar, yo estaba mirándolo. Y el padre estaba aquí sin hacer nada. O sea, a mí me habrían matado. O sea, me hace una mija. Otras cosas no, pero eso yo no hubiera permitido. A mí me mata. Prefiero matarme. Matarme, pero yo no quiero ver esto. Matarme con mi hijo, pero yo no aguanto esto. Ese padre se estuvo quieto mirando todo el rato, pero le pegaban a su hijo y no hizo nada.
¿Y lo acabaron matando al hijo?
No, después no, se fueron, dejaron ahí al hijo tal, pero el hijo riendo tal, el padre estaba aterrado, ¿no? Quiere decir que no todo el mundo es capaz de reaccionar igual de bien o de mal. Pero es verdad que en general, cuando te tocan cosas que amas, que quieres, que te importan, la gente, digamos, hombre o mujer, aquí no hay, la gente, como debe ser, pelea.
Y
pelear no es mal. Es que claro, pelear tiene mala prensa también.
Bueno, claro.
No, es que esto no siempre funciona. No, a veces incluso hay que adelantarse.
Claro.
Porque claro, si ese tío que sabes que lleva la navaja metida en el bolsillo, o ese que te acerca, hay una manera de acercarse muy peligrosa que la... Bueno, el mundo ahora se da mucho.
A ver, ¿cómo?
Acercársete con la mano detrás, diciendo, ta, 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 con la mano detrás, sabes que lleva una navaja en la mano.
Hostia.
Es una técnica como cualquier otra.
Tú lo has visto.
Si te hace así uno y te dice, sabes que le va a dar una bajazo. Entonces, bueno, sabiéndolo, coger. O sea.
Cuéntame alguna que hayas tenido, que hayas visto esta situación.
Es igual. Quiero decir.
Se te nota que te van viniendo recuerdos a la cabeza, ¿verdad?
El conocimiento, la experiencia, uh-huh. el sentido común, te dan un montón de mecanismos defensivos.
Sí, pero hay algo que decimos, instintivo innato. Aquí hay un punto ya. De que a veces no piensas, no tienes una estructura mental de decir esto, sino que te sale, ¿no? Te sale. Y eso hay gente que lo tiene y gente que no.
Yo hace tiempo decía, no sé si es verdad, decía que el mundo se divide en guerreros y sacerdotes. Los hombres, quiero decir, ¿no? Las mujeres hay otra esa categoría, ¿no? El guerrero es el que pelea y el sacerdote es aquel que vamos a hablar.
Y es el que seguramente acaba apuñalado por desgracia.
O no, a veces.
Bueno, o es el más espabilado.
A veces el más espabilado.
Porque lo que decías tú del padre, mientras pegaban al hijo, a lo mejor. Sin meterse, los dos van a tener una vida larga, y si hubiese haberlo metido, le pegan un tiro al niño.
A lo mejor era inteligente era el padre. A lo mejor él dijo, yo sé, si me entro, nos van a matar, a lo mejor si me quedo callado, dejo que mi hijo se orine encima y dejo que le pegue bofetadas y yo estoy mirando, vamos a vivir. Es que la vida es una trampa continua.
Claro.
Llegan a tienen a tu hija. ¿La defiendes o la dejas? Dejas que la violen. Si dejas que la violen, pues a lo mejor va a vivir. Si la defiende, a lo mejor los van a matar los dos. Fíjate, es que eso no es teoría. Lo he visto.
Claro.
¿Qué haces? Entonces tampoco podemos, y vamos a decir, no podemos juzgar al ser humano.
Como un cobarde.
No, porque todo es muy complejo. El mundo es un lugar muy complicado, lleno de tramas diferentes. Entonces, cuanto más cultura, en el sentido bueno de la palabra, cuanto más conocimiento, más has oído a los abuelos, más has leído, más bestia has visto, más videojuegos has jugado, más lo que sea tal, cuanto más preparado estás para reconocer y para identificar los peligros, puedes protegerte mejor. Por eso, el que no tiene herramientas es más vulnerable.
Claro.
Entonces vamos hacia un mundo más vulnerable. Vamos hacia una jóvenes o no tan jóvenes que carecen de los mecanismos. A ver, ese que me hace así lleva la navaja. Ese que tal, si a mi novia le dicen guapa y me peleo con ella, nos van a matar, me van a apuñalar.
Empieza a ser interesante entenderlo de navajazo, porque cada vez hay más, ¿eh? Eso no pasaba hace 10 años, ¿eh?
No pasaba.
No, es verdad, no, ahora mira, yo digo de coña, pero
yo era joven en la movida de Madrid, que yo vivía aquella época, una época maravillosa.
Y en España había mucha mierda, y ha habido siempre peleas y problemas, y delincuencia de toda la vida.
Y a menudo te tomas una copa, y después tomas una copa después, a veces con quien te habías pegado. Eso era muy frecuente. Bueno, hasta... Ahora hay mucho. Ahora te pinchan.
Sí, ¿no? Claro.
O hay que saberlo.
Claro.
Pues también hay que estar adiestrado para eso.
No lo estamos, como es lógico, porque nosotros no hemos vivido.
Primero reconocer el peligroso. Reconocer y después precaverte del peligroso. Y después ser tú tan peligroso como cualquiera, porque esa es otra. Una cosa que descubrí es que uno puede ser tan peligroso como cualquiera. Tú vas por la calle de noche y viene frente un desconocido, ¿no? O eres mujer u hombre. Y te da miedo, de noche oscuras, tal, ¿no? Pero es que le puede estar pensando lo mismo.
Claro. Un pavo real, tienes que pavonearte.
Puedes ser tan peligroso. A lo mejor eres tú quien puede agredirlo a él. Entonces, cuando te das cuenta de que tú puedes ser tan peligroso y los demás lo saben, te das cuenta que, cuidado, que a lo mejor yo también hago así. El otro ya dice, cuidado, que este no es un pardillo.
Claro.
Cuidado. A ver, y ya te mira de otra manera.
Claro.
Entonces, la vida es una negociación de experiencias útiles. jugar con todas ellas, conocerlas, manejarlas, uh-huh, administrarlas, gestionarlas de una manera honrada, racional, uh-huh, no para el mal, sino para la supervivencia y para que todo, uh-huh, fluya como debe ser, es un arte, un arte. Uh-huh. Y es a lo que, eso es lo que habría que educar a los chicos, para sobrevivir intelectualmente y físicamente en un mundo cada vez más complicado.
Sí. Sí, cada vez más hostil, ¿no? Parece que esa época de bonanza que hemos vivido nuestra generación, que ha sido magnífica, porque en nuestro mundo no ha habido casi guerras y nos han tocado de muy lejos. Está la cosa rara. Ahora con el plan este de Estados Unidos de paz, ¿tú crees que lo van a cumplir? ¿Tienes esperanza de que esto se calme como mínimo?
No tengo ni idea. Yo creo que pues, yo no soy un analista, uh-huh, ni soy un politólogo, no tengo ni idea. No, lo que tengo es experiencia de vida. Y lo que veo es que lo que veo no había ocurrido antes. Bueno, había ocurrido, pero no había ocurrido en mi vida. Había ocurrido antes, ¿no? Esta deriva hacia el caos, deriva hacia la incertidumbre, hacia la disfunción, hacia el apagón digital, hacia lo que tú quieras, hacia el apocalipsis zombie. No había ocurrido antes. Entonces, bueno, veo que vienen tiempos muy oscuros y exigen más que nunca preparación frente a ellos. Es ahora todavía más necesario que en mi generación, que la gente, los jóvenes estén preparados para afrontar todo lo que puede venir. No va a venir, sino puede venir. Uh-huh. Pero claro, está mal visto. Es que está mal visto.
¿Tú crees, claro, que el mundo se está abocando al caos? Se nota, tú decías la última vez lo de un poco la decadencia occidental, y eso es, bueno, parece que se va viendo, ¿no? Y incluso un presidente como Donald Trump hace 20 años era impensable. No hubiera salido, o sea, hubiera sido un personaje gracioso.
Imposible, imposible.
Pero la gente no se lo hubiera tomado en serio. Imposible. Hoy en día es el que manda y ha repetido. Imposible. Y eso significa algo también, ¿no?
Significa que
habla un poco de nosotros.
De los tiempos en los que estamos viviendo y los tiempos que vienen.
Y los que vienen.
Que van a ser así. Van a ser así.
Es un mundo. Entonces, vamos abocados un poco al populismo también.
Estamos ya.
¿Y te preocupa esto?
A mí ya no me preocupa.
Ya no te, claro, tú ya lo ves desde otra perspectiva, claro.
Mira, yo a mi hija la eduqué, su marido la educó más a mi hija para todas esas.
Para estar.
Tiene cultura, es historiador, es buzo profesional, trabaja, uh-huh, bajo el mar, con barcos hundidos, es arqueóloga.
Pero la mala se puede esconder ahí de una época.
Exacto. Se está preparada.
Yeah.
Y además tiene la cultura suficiente para saber, para tener una especie, digamos, de resignación estoica. Es decir, está dispuesta a asumir el caos como parte de la vida.
Eso es muy importante. Y eso no está la gente es hoy educada.
Eso, ¿no? Me refería.
Por eso todo el mundo se queja de todo. Fíjate, Arturo, que cualquier cosa. O sea, no, y eso no, te lo juro que no es por ser. No, antes no podemos ser tan llorones. Estamos en una sociedad occidental muy llorona por todo, ¿no? Todo es lloro, queja, me indigno, me enfado, no me tienen en cuenta. Y esto, la vida no va a ser así. La vida, la gente no te va a hacer el pasillo cuando tú pases.
En absoluto.
Te van a putear para que no avances tanto.
Lo cual nos lleva a una parte muy interesante de los jóvenes, uh-huh, que es que los jóvenes tienen motivos para estar cabreados. Pues los hemos defraudado, los hemos engañado. Los hemos educado, yo no, yo he hecho lo que he podido con la mía, uh-huh, pero bueno, hablo en general.
En general.
Para algo que no existe. Les hemos hecho estudiar, uh-huh, hemos dado un montón de referencias que no les son útiles. Uh-huh. Chicos, tienen. Mira, yo compro mucho por Amazon. Hoy vivo fuera de Madrid. Entonces, bueno, pues muchas veces vivo en una casa en el campo y todo, bueno, pues.
Si no te queda otra, claro.
Me llega, el otro día, hace poquito, me llega a las 8 de la mañana, me llega a la puerta y un chico, 21 años, a las 8 de la mañana. Digo, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Vaya horas para trabajar. ¿Qué tal? Me levanto a las 6. Me dice, no, estoy estudiando. Estoy estudiando. Un chaval se levanta a las 6 de la mañana para trabajar en Amazon, que es machaca. A poder estudiar por las tardes. Una carrera, ¿qué estudias? Esto no me acuerdo lo que me dijo. Uh-huh. Una técnica. Que después, cuando termine la carrera, no va a tener trabajo. Va a tener que vivir con sus padres. No va a poder comprarse una casa. Los hemos sí, engañado. Uh-huh. Entonces, y nos molesta cuando se ponen insolentes y se cabrean. Es normal. ¿Cómo no estar cabreado? Lo cual me lleva a un territorio también muy interesante. Nos lleva. Hay tres escenarios, uh-huh, posibles. La resignación. En lo que hay, vale, pues nada, tendré hijos, tal, como uh-huh, pueda, tramparé, tendré el trabajo, Amazon o lo que sea. Uh-huh. Otro es, bueno, el mundo va a cambiar. iremos a mejor, tal. Yo no me lo creo.
Ese no te acaba de convencer.
Y un tercero. Que es el cóctel Molotov. Es decir, este sistema lo reviento. Voy a cagar en su puta madre. Y lo reviento. Ya que me condenéis a la miseria, voy yo a quemaros las casas, a quemar los bancos, a quemaros. Y eso las redes sociales pueden facilitarlo mucho.
Uh-huh.
Pues claro, eso es muy manipulable también. Entonces, claro, pero ahí está la. Pero la reacción. Olvídate de la manipulación. Puede ser.
Uh-huh. Sí, pero desde luego no ayuda eso.
Me cargo este sistema, me lo cargo. Al diablo, al carajo, qué marda. Gaza. Y después ya veremos. Pero por lo menos que los fulanos no se vayan de rositas. Uh-huh. Que los bancos, que tal, que las corporaciones, que las empresas, que tal, que los que me niegan una casa, un hogar, una familia. No puedo tener hijos. Bueno, hijo, porque si tengo hijos, ¿cómo vamos a comer con un sueldo de 1.500 euros? Una mujer, un padre y dos hijos. O sea, ¿cómo no lo vas a querer pegar fuego al mundo? Entonces, miedo. Digamos, el tercer escenario es ese. Cuando la desesperación sea tan grande que no baste el opio del internet, mm-hmm, de lo digital,
sí,
de
TikTok,
tal,
y de
las vacaciones de Ryanair, de tal, cuando no baste la cerveza el fin de semana, cuando no es el suficiente, ¿no? Cuando la angustia sea tan grande que diga Dios, voy a quemar esta mierda de mundo.
Sí, cuando esta chispa encienda la gran hoguera, aquí podemos tener un problema. Podemos tener un problema, sí. Gordo. Más, evidentemente, es un poco el fin del imperio occidental como tal.
No, pero está muriendo. Será, digamos, será en los clavos en el ataúd.
Será el último punto. Sí. Tú fíjate que ahora que hablamos de esto de...
Perdón, un momento.
Sí.
Dale. Creo que no quería perder la idea. Es una derivada.
Sí.
Fíjate, también lo injusto.
Uh-huh.
O sea, para ser ciudadano español, uh-huh, ahora necesitas tener un teléfono móvil, un smartphone, una app y devenir. Si no, no puedes ejercer tus derechos y libertades. O sea, eso no está en la Constitución. ¿Todo español tiene que tener un smartphone? No.
Artículo 12.
Pero es obligatorio. Uh-huh. No puedes tener una cuenta en un banco. No puedes viajar. No puedes ya, como decía el otro día, no puedes subir un taxi.
Sí, el taxi Ryanair, ¿no? Fueron claro, las dos quejas, claro, ¿no?
O sea, están imponiendo eso. Lo impone gente que es incapaz de garantizar la seguridad. Es decir, el banco te dice, no, teléfono móvil. Pero hijo de la gran puta, ¿me estás garantizando que no voy a tener un hacker y me van a mandar la cuenta a Marruecos o a Sudán o a Hong Kong? No, es que tal, app, tal, si tal. O sea, me estáis obligando a vivir de una manera cuya seguridad no me garantizáis. Y eso es obligatorio. Uh-huh. Hacienda ahora va a pedir tal.
Sí, facturas con un formato digital.
Pero bueno, y si yo no. Pero ojo, no digo que no ocurra, es bueno quien quiera. Pero déjeme usted, si yo no quiero, si a mí no me apetece o no soy capaz. Uh-huh. O porque yo vivo en Matalascañas y tengo 80 años y no tengo nietos que sepan de internet.
Gente mayor es un problemón.
O sea, déjeme usted un margen para poder, una ventanilla donde puede decir, oye Manolo, que mira, soy Pepa, la de la pensión, que hay de lo mío. No, ya me has dicho digital, entre la BP. O sea, eso no está en la Constitución y nos están obligando a eso. Uh-huh. Y ojo, a veces me burlo y te hago tú y tal para burlar, pero yo, por supuesto, tengo...
Claro, tú tienes Twitter para empezar, ya, claro, o sea, que ya, no estás ahí obsoleto.
O sea, pero bueno, pero pues eso... Es todo tan injusto, es todo tan, tan, tan demencialmente tramposo y tan inseguro que ¿cómo va a resistir el sistema? No puede resistir el sistema. A la larga, que hay disfunciones. Cuando, vamos a ver, a una chica que trabaja, o a una amiga mía, le hackearon el teléfono móvil, ajá, tenía en el banco 15.000 euros la pobre, se lo mandaron a una cuenta de Marruecos y vaciaron la cuenta. Y el banco dice, usaron la clave, tal. Eso, extiéndelo a más.
¿Tú crees que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que seremos, esté hoy en día en internet, online y ligado, atado a la tecnología eléctrica? Eso nos hace blanco de 1,000,000,000 de problemas.
¿Estás hablando de eso?
Sí, sí. El apagón, fíjate el apagón lo que fue. Unas horitas. Y de verdad que parecía que se terminaba el mundo.
La vulnerabilidad. Yo no, fíjate, yo no. Yo tengo hasta una máquina de escribir en casa de las taca, taca.
¿Qué dices? Tengo una. ¿Y tienes generador para si...?
Sí, tengo un generador. Cuando me hice una casa...
Yo también. Ahora me voy a hacer una casa.
Un generador.
Y placas fotovoltaicas fuera del sistema para tenerlo ahí.
Bueno, Jordi, tú y yo podemos... Podemos permitirnos.
Evidentemente.
La tragedia es que no todo el mundo tiene la suerte tú y mío.
No, de hecho, la gran mayoría de gente.
No tiene medios para tener eso. Ni un generador como un generador en un piso de 70 metros. ¿Y placas dónde vas a poner las placas? No, no. ¿En el vecino?
Cero.
Entonces, claro, nosotros somos privilegiados.
Sí, sí.
Pero olvidemos que el problema no es nuestro, es de ellos.
Uh-huh.
Entonces, claro, cuando esa tú y yo podemos aguantar. Pandemia, bueno, tienes un jardín, da vueltas al jardín, tal y eso, Pero, ¿y el que no tiene un jardín y tiene que estar metido en un piso con tres hijos de 70 metros durante un año? Sale queriendo pegarle fuego al mundo.
Claro.
O cargarse a aquellos que han hecho culpables, que los hay también, quienes han dado lugar a eso.
Claro.
Entonces, claro, eso a la larga tiene que crear disfunciones muy complicadas.
Por eso te cabrea el digitalizarlo todo a marchas forzadas.
Claro, ¿no? Yo me las apaño, tengo una hija, tengo amigos. Oye, Chema Alonso, que es muy amigo mío. Oye, Chema, no pasa nada. Pero yo me cabreo no por mí, me cabreo por la gente que no puede hacer eso. Claro. ¿No?
Que es mucha.
Que es la mayoría.
Mi madre sin mí. Que no es tonta mi madre. Mi madre sin mí no sabría. Bueno, es que hoy en día le han cerrado casi todas las sucursales bancarias. ¿No? Ya no hay. Todo es online. Mi madre, que es negada para esto y lo intento, pero no es negada, es que no sabría ni sacar dinero del banco.
Te lo he dicho. Es que los derechos y libertades no los gozas en España si no estás conectado a otras cosas. Uh-huh. Si no estás fuera, no puedes hacer nada. Ni cobrar en banco, ni pagar. O sea. Pero
el dinero físico está.
Pero ya eso. Es que vamos a ver, imagínate que yo tengo un sobrino que se llama Manolo. Y tengo, no sé, me sobran 3.000 euros. Manolo, te voy a regalar 3.000 euros. No puedo. Porque Manolo, los 3.000 euros, tiene que declararle a Hacienda y pagar.
Sí. Eso es increíble.
A mi sobrino Manolo o a mi hija.
Eso es maravilloso.
O a mi hija.
Eso es surrealista.
O sea, si tú heredas una casa.
Bueno, eso es un drama, para mucha gente.
Hay que renunciar a ella porque no puedes pagar los impuestos de la casa.
Una casa que ya está pagada de impuestos.
¿Claro?
Ya está limpia.
Claro. Entonces, claro, es una acumulación. Pero no es que el taxi, no sé usted idiota. No es que el taxi me pide el email para una factura. Es que el taxi es un síntoma más, es la puntita del iceberg de un conjunto mucho más complejo, mucho más peligroso, mucho más injusto, mucho más canalla, en el que estamos todos, usted y yo, como todos nosotros, y no se dan cuenta. ¡Ah, la carca! ¡Fascista! ¡Abuelo, tómate la pastilla! Que ¡viene el siglo XXI! ¿Qué pasa? No os dais cuenta, idiotas. No os dais cuenta que no estamos hablando de eso.
Claro.
Hablamos de otra cosa mucho más grave. Y que a la larga va a ser mucho más patente. Estáis indefensos, maniatados.
Total.
Maniatados.
Total. Y la verdad que estamos hablando de nuevas tecnologías. Hay una que tiene mucha relación. Bueno, iba a decir con lo tuyo, pero creo que ya con todo, que es la inteligencia artificial.
Ajá.
Pero si hay una cosa en la que ya destaca un montón la IA... es en el tema de textos, ¿no? ¿A ti te preocupa, te gusta, crees que es una buena herramienta que no va a sustituir a los escritores, sino que les va a complementar? ¿Cómo lo estás viviendo esta transición?
En mi caso,
transición?
Ya, me pilla ya. A mí ya no me pillan. Ya no me pillan. Yo ya te corro mucho. A mí ya no me pillan, ¿no?
Claro.
Pero es, mira, te doy un ejemplo. Yo hace como 6 años, Chema Alonso, que sabes que es muy amigo.
Sí, claro.
Mío, hizo un experimento, le pidió a inteligencia artificial de entonces que hiciera un texto mío.
Uh-huh.
Ya era triste. Hizo una cosa que era una parodia grotesca que, hombre, nos partíamos de risa. Todos los tópicos idiotas. Tal. Ahora hemos hecho lo mismo y podía pasar por un texto mío.
Y ojito.
Bueno. Pero claro, pasa una cosa.
Bestia.
Que es muy interesante. La inteligencia artificial es útil. Es muy útil. Es asombroso lo que ha... Asombroso. Hay cosas asombrosas. Pero claro, hay un factor importante. Lo que está aquí, no, nunca lo has expresado, no está en el inteligencia artificial. Lo que tienes aquí, no está. Tienes que sacarlo para que esté. Entonces hay una parte creativa del creador. Imagínate. Yo le digo al inteligencia artificial, construyeme una historia en la cual un chico conoce a chica y se casa con su mejor amiga. Me lo hace, ¿verdad? Me da una buena estructura. Pero claro, Pero hace falta, tengo que hacer la pregunta adecuada. Yo tengo que decirle a la inteligencia artificial qué es lo que quiero que me busque. No busque, sino con detalle, al estilo de Faulkner. Y además que tenga tal, que haya final feliz. Ya tengo ya que yo que tener ya una creatividad que le marque el territorio de la inteligencia artificial. Y al final, cuando termine, me lo da, tengo que cogerla y reescribirla yo con mi talento o con mi creatividad personal. O sea, todavía hace falta tu actuación antes y después. Dentro de unos años no sé cómo será. Pero todavía, digamos, no está a la altura por eso. Porque aún necesita que le hagan las preguntas adecuadas. Claro. Y por eso hace falta tener cultura, talento.
Y lo usas ni que sea a nivel
Perdón, un momento. Si una mala bestia dice, no, es buena novela como Reverte. Bueno, vale. Dice, no, alguna novela como Reverte, pero que tenga tal y eso, que a la triste, y al mismo tiempo que psicológicamente a la mitad, ya.
Entonces, eso, ya no, sí, eso no llega.
Tú estás ya estás creando. Uh-huh. Estás dando un territorio para que se mueva la inteligencia artificial. Y eso sí es. Eso puede ser hasta útil. Y después. Pero.
Y a nivel de corrector o ortografía, no, eso no.
Impecable.
Eso no. ¿Eso lo usas?
No, yo no lo uso.
Yo fui un chico bien educado. O sea, tengo muchos defectos, pero fui bien educado, fui a un buen colegio. Me dieron muchas collejas en mi casa y fuera de mi casa por.
Eso no, ¿eh? Yo creo que es una herramienta que es una herramienta útil y que va a ser, bueno, es una herramienta útil para todo, es muy útil. O sea, yo me da hasta vergüenza decirlo aquí, pero yo llevo un tiempo escribiendo una novela. Es que me da vergüenza porque no soy escritor ni lo voy a ser, pero bueno, es una ilusión que yo tengo desde hace mucho tiempo. No me jodas. No, pero sí que la uso como corrector ortográfico y gramatical y es una maravilla. Lo que antes tenía que hacerme un escritor que le enseñaba, oye, esto cómo está, en un minuto tengo, oye, mira, esta coma aquí no está bien puesta, ponla en la siguiente palabra. Y es una maravilla. Pero no me atrevería a usarla a nivel creativo porque...
A nivel creativo todavía
he hecho
no.
pruebas a nivel creativo para historias, que a veces guiones y tal. No, y...
Te dije antes, tienes que tener un nivel de creatividad para que ese nivel de creatividad aplicado a la inteligencia funcione.
Es mejor escribir uno mismo, hacerlo como puedas, y luego que te corrija y que te ayude y que te ponga bien las cosas. Bueno, eso es otro tema porque al final esto te haría un corrector profesional.
Pero hay una cosa interesante, que es que la inteligencia artificial... Tengo amigos que ahora lo usan más que Wikipedia.
Ah, yo busco más en el ChatGPT.
Wikipedia está quedando descolgada. Le tengo más a ChatGPT y a cómo se llama la otra, Grok, ¿no? No
sé, sí, Grok, que es la de Twitter, o la Gemini, que es la de Google.
Es más rápido, más operativo.
Sí, claro, y que te entiende mejor. Sí, o sea, tú tienes una mancha. ¿Cómo quito esta mancha? En Google es un lío. En cambio, ahí te voy a explicar perfectamente lo que...
¿Y quieres que te atas? No. ¿Y quieres además que te lo dé de otra manera? Sí, dámelo. ¿Quieres que te diga la pose?
Sí. Sí, bueno, hay gente que la usa.
Es muy útil, psicólogo. Es muy útil. Pues como todo en la vida, claro. como internet, como todo, toda es una buena herramienta que en malas manos hará efectos dañinos y en buenas manos habrá efectos positivos, claro. Como la televisión, como el teléfono, como la digital y como todo en la vida. Uh-huh. Es el ser humano el que hace las cosas buenas y malas. Es que las cosas no son buenas y malas. ¿No? Esto es bueno o malo. Uh-huh. Es bueno porque puedo tener agua y llevarlo al desierto, pero si puedo ser un arma, yo esto hago así, lo utilizo, le quito y con este borde puedo cortarte la cara. O sea, esto es bueno o malo según como para lo que lo utilice. Claro. Pues como todo en la vida, el vaso, pues va a ver, pero yo también puedo con esto hacer daño. Uh-huh. O sea, pues es lo mismo. Es el ser humano el que hace las cosas buenas o malas. A menudo malas.
Sí, yo creo que tiramos más, ¿verdad? Y cada vez más. Oye, que antes has mencionado varias veces los videojuegos y me he quedado un poco sorprendido. Solid Snake, Liquid Snake... Kratos, pero bueno, vamos a ver.
La princesa Peach y el reino de champiñón.
Pero esta fusión entre videojuegos y Arturo Pérez Reverte, ¿de dónde viene? O sea,
bueno,
¿cuál es tu historia con los videojuegos?
Yo siempre he jugado. No, nunca he sido un fanático,
ajá,
pero por ejemplo he jugado...
O sea, ¿cuándo empezaste a descubrir los juegos y tal?
Pues los descubrí, yo empecé con los juegos de mesa.
Vale, a mí me gusta mucho los juegos de mesa.
Squad Leader se llamaba. Era un juego de mesa táctico, de combate táctico. ¿Ah? ¿Sí? Venía de la guerra y me ponía a jugar lo que había.
¿Que era tipo estratego, Risk o cosas
no,
así?
No, era táctico, a nivel de unidad,
bueno.
Jefe de unidad, de escuadra y de compañía, o sea, a nivel pequeño, ¿no? ¿Sí? Tableros, paisajes. Y después descubrí el Close Combat,
ajá,
que me encantó. Y entonces, bueno, he jugado Close Combat, todavía hace cuando he hecho la partida de Close Combat todavía, ¿no? ¿Sí? Me gusta mucho. Nunca en línea, siempre contra
el ordenador.
Y después... Los simuladores me han gustado mucho siempre.
Uh-huh.
Silent Hunter, por ejemplo, lo he jugado mucho, el de submarino.
Hostia.
Sí, yo he hundido muchos barcos aliados. muchos barcos aliados.
Qué fuerte.
Despiadadamente, ¿no?
Wow.
Los Call of Duty los jugué prácticamente todos.
Es que esto es un... O sea, sí, Call of Duty, verdad, sí. Pero el modo zombie sí.
No. Call of Duty, el de Guerrero Soldado.
¿Y hacías la campaña o online?
La campaña. No, yo nunca juego online.
Vale.
Ah, no, hay uno que sí juego online. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? El que es de...
Battlefield.
No, uno que es... No, es
como
uno,
me digas Fortnite,
uno,
me
uno que, es napoleónico, que es napoleónico.
Total War.
Total War.
Total War, Napoleon Bar, Wars.
Que te metes y hay un montón de gente que va contigo, tal.
Claro, pero que no es en primera persona, sino que es como de unidades. ¿Tú quieres decir o no?
No, te sumas a un grupo, ¿cómo se llama? Es que como lo tengo y le doy al juego directamente.
Vale.
Luego de vez en cuando...
¿Qué los tienes en Steam? ¿O
en
dónde?
Steam.
Es una maravilla.
Napoleon Warfare, Napoleon...
Es que claro, yo conozco los Total War, que si no has jugado también. Te lo recomiendo, porque si te gusta la estrategia son una pasada, ahí del Imperio Romano, etcétera, que son de estrategia. Y Age of Empires y cosas así.
Tipo... Age of Empires sí, jugó Age of Empires.
Age of Empires.
Y Mario Bros. También jugó algunos días.
¿Sí?
La princesa Peach y yo somos íntimos amigos.
No sería muy personaje tuyo por eso. Ella es más planita.
Es más sosa. Ahí me va más Lara Croft, me va más Jill, ¿cómo se llama?
Jill Valentine. ¿De Resident Evil?
Me va más.
Pero bueno, pero esto...
Son más chicas
Esto es una maravilla.
De mi territorio.
¿Y a God of War has jugado?
¿Perdón?
A God of War, de Kratos.
Sí, claro.
Claro. Sí. Con Kratos
me gusta mucho. Kratos me gusta mucho porque Kratos tiene esa. A mí me gusta mucho la cultura clásica y romano. Entonces, claro, Kratos es una magnífica manera para un jugador de ahora de adentrarse en ese mundo. Lo bueno que tienen los videojuegos buenos es que obligan a completarlos con actividades extrajugadoras. Lees, te informas, miras, buscas cosas, lo contextualizas. Y Kratos me parece una excelente manera de entrar en lo que es el mundo clásico, de una manera muy espectacular.
Y que empezó en lo greco-romano y acaba ahora que está en lo nórdico, ¿no?
También juega Assassin's Creed.
¿Sí? Sí.
¿Cómo era aquel? Pero a mí lo que más me gustaban era, ¿cómo se llama? Napoleón, el destino, Napoleón Warfare.
Es que lo voy a mirar porque, pero es en primera persona.
Hay uno que es Roma.
No, es el Total War, seguro.
Total War. Es que como lo explico yo le pincho y tal.
War, pero uno,
Napoleón
estrategia.
Tiene una parte que es estratégica, que es él, y una parte que es táctica, que son los combates.
Vale, sí.
Pues es
claro, Napoleón. Pero no es en primera persona.
Y Roma.
Que tú
y Roma.
Lo miras desde arriba.
Sí, Roma.
De Roma. Hostia, qué fuerte. Hombre, esos juegos son densos, ¿eh?
Pero me gustan más me gustan más. Silent Hunter es mi favorito.
Sí, qué fuerte.
Están en el mar, yo soy marino. Estar en el mar, hacer campañas en el mar y hundir barcos, aliados de barcos inglés. Me encanta hundir barcos inglés.
Sí. Hostia, había uno creo, de barcos y también submarinos, no me acuerdo qué. ¿World of Warships? ¿Lo has jugado?
Sí, lo conozco con el juego.
Eso te digo que te gustaría, porque hay tanto la versión submarina, la versión de tanques terrestre y también una, creo que, de aviones. En todas las épocas, la actual, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. O sea, qué interesante. ¿Y también has jugado entonces a Metal Gear Solid, Solid Snake y todo esto?
Jugar, meterme un poco y los tengo, me los bajo tal y
hostia.
Eso. Un amigo me los baja y luego tal. Me muevo por ellos, ¿no? Pero hace falta. Y en el ordenador hay una cosa que me ha parecido interesantísima, ¿no? O sea, videojuegos pueden tener muchas cosas negativas, sin duda. Desde físicas, la espalda, la cosa, la cabeza, la gilipollez, el que de aliener, el que no perder el sueño, mil causas, ¿no? Sí. Mil. Que igual es un psicópata también, el bullying de creo que es League of Legends, ¿no?
League of Legends.
Que se juega en grupo, ¿no?
Es online.
Pero cuando metes la pata te pueden machacar los otros. ¿Eh? Gilipollez, claro. Entonces está el acoso, se da porque se da también, ¿no? Tiene partes negativas.
Muchos niños jugando que a veces, tienes que aguantar.
Meten la pata, entonces empieza a cosas y el chiquillo se deprime. Lo están metiendo, te frustra cuando no consigues. Yo me he sentido frustrado. Yo me digo, diablo, esto. Como, y llamo a mi amigo, llamo, oye, tal, oye, no, pues dale a tal, tienes que hacer, coger la tal, coge la herramienta de tal sitio.
Hostia, eso
tal
me parece y eso, maravilloso. Tal.
Vale, tal, no. A ver, pues me canso. Algunos he llegado hasta el final. Call of Duty llegó hasta el final.
¿Te has pasado campañas de Call of Duty?
Sí, todas. Soy un experto.
Todas.
Te desafío cuando quieras. Ahí no me cazas.
Acaba de salir uno nuevo, que por cierto tiene muy mala crítica.
No lo he visto.
Tiene muy mala crítica.
Pero claro, para mí ese mundo es un mundo que yo conocí.
Claro.
Yo sé moverme en una ciudad en guerra.
¿Y es realista un Call of Duty por lo que tú has visto?
El último que fue es el de la Guerra Mundial, que está el puente de
tal. Es que me pierdo ya con los Call of Duty, hay tantos.
Pero es realista.
Son realistas.
Pero claro, yo sé moverme en una ciudad en guerra, sé de dónde vienen tal. Entonces, era curioso para mí usar mis conocimientos de la realidad en... al juego, ¿no? Era un juego muy realista, de verdad, la noche. Uh-huh. Yo te iba a decir otra cosa, no me acuerdo qué era que te iba a decir.
De los videojuegos, que la parte mala está y la, la parte
y la parte buena está en que, claro, hay juegos que yo soy incapaz, ¿no? Hay juegos que requieren agilidad, ojo, mano. Yo no tengo reflejos para eso. Pero es verdad que el videojuego desarrolla unas habilidades extraordinarias. O sea, cualquier chico de 14 años, jugador de, no sé, de Mario Bros, no, de Mario, ¿no? De otra así, de un shooter de estos.
Sí, bueno, de un Call of Duty, Fortnite,
¿no?
O...
Bueno, ahí no, en Call of Duty no me gusta, pero en Fortnite, por ejemplo, desarrolla un montón de reflejos útiles para la vida. Uh-huh. El que juega juegos como Sims o como, uh-huh, o como ese que es las ciudades, como ya no, que uno no me acuerdo.
Esas Cities Skylines o...
Que tienes que construir ciudades.
Sí, bueno, SimCity estaba.
Construir
o
ciudades, Skylines, gestionar recursos, uh-huh, reunir dinero, uh-huh, construir. O sea, te obligan, te adiestran en planteamientos muy interesantes. Uh-huh. Quiero decir, un jugador de videojuego está sereno, que lo asuma como una sin patologías, saca unos rendimientos, no, extraordinarios, más que no va a tener nunca en la vida real. Uh-huh. Entonces, un videojuego bien jugado, jugado por alguien sensato y que no se deja enloquecer por, uh-huh, ese mundo, da unas herramientas magníficas. Uh-huh. Magníficas. Si yo hubiera tenido 15 años, yo estaría jugando como un loco a los...
Hay videos. Juegos muy narrativos, además. Hay juegos muy narrativos.
Pero esa es otra, eso, porque además
son maravillosos.
Son admirables en cuanto a creatividad, ¿no? Entonces, el videojuego como adiestramiento, como juegos de inteligencia, como el Tetris, ¿no? O el chess
CD,
que exigen refuerzos intelectuales muy potentes. O sea, cuando la gente desprecia el videojuego, vamos a ver, señor, cuando usted ve a su hijo que está metido ahí y tal, no se ría de él, no lo desprecia. A lo mejor es un gilipollas psicópata, pero a lo mejor es un tío que está desarrollando habilidades que nunca desarrollé en otro sitio. A lo mejor es un tío que el día de mañana va a utilizar esa experiencia, ese adiestramiento para su empresa, su trabajo, su vida, sus relaciones. Cuidado, no despreciemos esas cosas. Entonces, yo descubrí que el videojuego era muy interesante. Entonces, yo soy muy malo. Yo no tengo la capacidad, ni el tiempo.
Pero como hay juegos para todos los públicos.
Pero asomarte, mirarlos. Claro. Yo respeto a los gamers. Los respeto mucho. Uh-huh. Por eso, porque sé lo que es. Esto no es mero folclore. Nada, no. Son cosas. Hay gente, mucha gente inteligente creándolos y jugándolos. Y resolviéndolos. Y además un juego es una aventura. Eso me encantan esos que salen, ¿no? Tienes que reunir una tripulación, una compañía. Encontrar herramientas, armas, fases. ¿Cómo abres esta puerta? ¿Cómo tal? ¿Cómo pasas por tal?
Sí, sí.
¿Cómo vienen los malos, los enemigos a por ti?
Tienes que gestionarte.
Tienes que gestionar. ¿No? Entonces, claro, te obliga. Uh-huh. Saca de ti lo mejor que tienes. Saca de ti un montón de virtudes y de adiestramientos utilísimos. Entonces, claro, un buen gamer, insisto, sensato, porque los hay.
Claro,
la patología
está en todos lados. Claro.
Pero una persona equilibrada que juegue videojuegos tiene unos recursos extraordinarios. O sea, podría conmigo en muchas cosas. Con toda mi experiencia, un buen. Y sobre todo la rapidez.
Sí, claro. O sea,
pues, yo cuando veo. Alguna vez he puesto esos que son.
Los gameplay,
que están enseñando como
los sports.
Es que no me da tiempo, cabrón, no me das tiempo. No me das tiempo a ver lo que has hecho. ¿No? Es admirable. O sea, yo admiro a esos tíos. Pero bueno, pues es un mundo muy. ¿Sabes qué pasa, Jordi?
Ajá.
Envejecer bien es también eso. Yo nunca voy a ser un gamer. Nunca voy a tener esas facultades. Pero las respeto y las. Y me interesan, bueno, y quiero conocerlas, ¿no? Y eso es la manera. O sea, saber que un mundo que no es el tuyo tiene cosas interesantes que, aunque no sean tuyas, están conformando un mundo. Entonces,
que no tienes que aislarte.
Claro, entonces. Claro, el viejo, no, es que yo había eso tal, me encierro en mi torre de marfil. Es un error.
No,
hay que mirar, ¿no? Y uno puede aprender mucho. Y esa gente.
Uh-huh. ¿Te gustan mucho los westerns, verdad?
Mucho, mucho.
Te recomiendo un juego si no has jugado. Tienes
no juego ninguno de westerns.
¡Puf! Pues es seguramente de los 5 mejores juegos de la historia. Y punto. O sea, es una obra maestra absoluta.
¿Cómo se llama?
Está al nivel, y yo soy muy fan del cine de western clásico, Ford Hawks.
Bájalo, me lo bajan mañana.
Red Dead Redemption 2. El 1 no, es muy bueno, pero el 2 es Red Dead Redemption 2. Es de Rockstar.
¿Muerte Roja Redemption 2 o qué?
Sí, algo así. Sí, no te fíes mucho del título. es una de las mejores historias de vaqueros que se ha hecho en ningún medio.
Pero es de shooters, de tiradores, hay que matar esas cosas.
Es en tercera persona, ajá, ¿vale? Y sí, hay tiros, pero hay... o sea, es como vivir una película.
Y salen
buena.
Chicas de salón y eso, tal.
Sí,
eso.
Por supuesto. Hay salones, puedes jugar a póker, puedes jugar a blackjack.
Tienes todos los tópicos del
tienes
género.
Tienes caballos, puedes tener caballos. Y el personaje es uno de los... Arthur Morgan, una de las mejores construcciones
Arthur,
de,
fíjate, no lo conozco.
De personaje.
Arthur Morgan. Red
Dead Redemption 2. Red Dead, a ti te va a alucinar, seguro. O sea, es un tiro seguro, nunca mejor dicho.
Bueno, pues yo a cambio te digo una cosa. Western. Venga. Hay un Western que tenéis que ver todos. Tú lo habrás visto ya.
A ver, el hombre que mató a Liberty Valance.
No, ese es el otro.
Ese es uno de mis favoritos, ¿eh?
Ese es el otro, ¿no? Río Bravo.
Hombre, claro.
Es el Western.
A ver.
No, no es un Western, es el Western. El Western. Lo tiene todo. La chica, el sheriff, el salón, el borracho. Lo tiene todo. El pistolero joven, los malos. Es perfecto. Si hay una película que me tuviera que meter en mi féretro si fuera a la tumba, sería encima de aquí, por ejemplo, Río Bravo. ¿Quién no lo haya visto?
Es un peliculón. Y que se ven bien aún hoy en día. Que no envejecen.
Liberty Valance es el otro.
Me encanta.
Es el otro.
Me parece bueno. Es, hablabas antes de irse con un cigarro mientras ves cómo el mundo en el que tú has formado parte se va. Liberty Valance es el puro crepúsculo del vaquero.
Tom Donifon. Claro. Tom Donifon, el vaquero.
Es el fin del fin de una era,
la
¿no?
escena, está con el cigarro. Dice, ¿crees que lo mataste tú? Dice, acuérdate. Remember. En inglés, hay que ver en inglés, claro. Sí, remember. Es decir, el cigarro y el humo. Remember.
Claro, es que...
Te lo mataste tú, gilipollas.
Claro que no. Si eres un pringao como tú, vas a matar a un súper...
¿Y cómo está Lee Marvin haciendo
está
de
espectacular.
Malo?
Está bueno, pero es que...
Ese era mi filete, Valance. Cuando le tira el bistec a...
Es un peliculón.
Tremendo. Yo, hay tres... Mira, yo soy muy de John Wayne y John Ford, sin duda, ¿no?
Para mí, era un hijo de puta.
Pero sabes,
está muy cabrón.
Sabes que.
Un genio, ¿eh? Pero.
Revolver de Howard Hawks, no es de Ford. Tú sabes que cuando le preguntaron a John Ford, le dijeron, Don John, ¿cuál es su mejor película? Dijo, mi mejor película es Río Bravo. Dijo, pero ¿esa es de Hawks? Dijo, ah, es de Hawks. Yo creía que era mía. Pero sigue siendo mi mejor película. Pero la película hay que ver. Cinturón del Desierto.
Para mí es el mejor personaje de John Wayne.
El de
Centauros del Desierto. Es una mala persona que lo entiendes, pero
no,
es una mala persona.
No es una mala persona. Es un tío que
a ver.
Es un tipo al que la vida...
Está al límite.
Al que la vida ha puesto en el lugar oscuro de la vida.
Es un antihéroe total.
Ya, pero bueno, pero no es una mala persona. Es un cabrón, pero es un cabrón. Solo es un cabrón. Sí. Al que la vida... Él no era así.
¿Entiendes por qué
cuando
hace lo que
se
hace?
Fue a la guerra no era
claro,
así.
Claro.
Volvió de la guerra, sube tal, toda la historia...
Ese último plano suyo, yéndose con la puerta, él ya medio caído, creo que es el... Es...
Y la mujer que él amó, que claro. Es la madre de tal... Esa es la otra, ¿no?
Es maravillosa.
Y después se dan las tres... No, cuatro. El hombre tranquilo, que no es del oeste. No. Y después la trilogía de la caballería. Fort Apache. Río Grande. Y la Legión Invencible. En la Legión Invencible hay una escena que es el chorreo que le echa un soldado a un oficial. ¿Tú has visto alguna de esa película?
Sí, sí, sí. ¿No? A mí me encanta el Western.
Han quedado en una pos, en un lugar con un destacamento de caballería de la misma unidad. Y él no llega, John Wayne no llega. Y los indios atacan al destacamento. Y al final ven a los supervivientes que van huyendo, entonces baja del caballo, el herido, uno bien herido, tal, un cabo, tal, dice, informe a John Wayne y dice... Estuvimos en el sitio, pero usted no estaba, señor.
Es que es brutal. Es que
usted no estaba, señor.
Los guiones eran increíbles.
Avergonzado. Ese es el... Es una película extraordinaria. Entonces, esas películas que te estoy diciendo, es que es el cine. Mira, el hijo de Pedro Armendáriz, del actor, que sale uno de los sargentos de Río Grande y uno de los de Tres Padrinos, otra gran película también, era Pedro Armendáriz Jr. Y me dijo una vez, Arturo, el cine solo era verdad cuando era mentira. Y es verdad.
Oye, ¿no te gusta el western de el spaghetti western de Leone?
No, no mucho. Me gusta Eastwood, pero claro, me gusta Eastwood sin perdón.
Hombre, ese para mí es la mitología.
Es la obra maestra.
Es increíble. Unforgiven es una locura. O sea, es uno de los mejores westerns de toda la historia comparándose para mí con los de Hawks, con Ford.
Está a la altura.
Absoluta. Te puede gustar más o menos, pero está a la altura. A mí sí me gusta mucho la trilogía del dinero. A mí me gusta mucho...
No, las he visto y me la disfruté, pero comparado con estas...
Son otra historia.
Comparado con estas, no.
Son otro cuento.
Pero he puesto a el Clint Eastwood que nace ahí, donde de verdad cuaja, donde de verdad se manifiesta, es en Sin Perdón.
¿Y cuáles son tus películas favoritas? ¿Son westerns todos o tienes alguna que no?
No, alguna no. Son muchas. Yo es que tengo en casa una videoteca grande. Yo debo tener en casa unas 5.000 películas de DVD.
Wow. Sí.
Las veo prácticamente. Las veo más, reveo más cine que veo cine.
¿Ves cine actual?
Veo muchas series. Algo veo. Y series muchas también.
Muchas también.
Pues también. Hace poco he visto... Empecé a ver hace poco, ¿cuál veo hace poco? The Paper. Y no me... Bueno, sí. Pero cine sí veo mucho y reveo mucho cine, como te digo. Y no sé, entonces, bueno, a mí, tener o no tener. Humphrey Bogart y Oliver Packard. La película para mí, Casablanca, es otra que tal. Hay mucha La Jungla de Asfalto.
O sea, Bogart te gusta, ¿no?
Bogart me gusta mucho.
Bogart es muy personaje tuyo.
Sí.
Porque Bogart hacía el personaje que hacía, tampoco...
Sí.
¿Eh?
No, siempre hacía de Bogart.
Siempre hacía lo mismo. Pero oye, y que dure. Muy personaje tuyo, ¿eh? Ese cinismo... personajes a veces lacónicos.
Esa especie de cansancio, de fatiga. Es un héroe cansado a menudo.
Exacto. Sí. Con su código de honor que lo tiene. ¿Qué dirías? Va, dime, no hace falta que sean las top, pero dime 5 películas que recomiendas a la gente ver, sí o sí.
La Jungla de Asfalto. Tener o no tener. Hay tantas.
Cuesta, ¿eh?
La Venganza de Ulzana, que es una obra maestra. Es espectacular. ¿Sabes cómo empieza?
No lo he visto esto.
Fíjate qué comienzo. Tenemos tiempo, ¿no?
Sí, claro.
Van escoltando. Se ha escapado de una reserva india una partida india. Apaches, mezcaleros. Y van escoltando, van en un carromato, va una mujer y su hijo, los están evacuando dos soldados al fuerte. Y atacan los indios. Un soldado muere en el acto. El otro pica espuelas y se larga. Y dice la mujer, no los deje aquí. El tipo hace así, para el caballo, da la vuelta, se acerca, le pega un tiro a la mujer, coge al niño y se acaba de largar con él. Y los indios detrás. Y al mitad de él, le pega un tiro, cae con el caballo al suelo, con el niño, al suelo, y dice, perdona, chico. Y se pega un tiro.
Uf.
No quiere que lo cojan vivo los indios.
Vaya inicio.
Ese es el comienzo de la...
Joder.
Es una obra maestra. Es de Aldrich. Es una película extraordinaria.
Vaya inicio.
Y muy poco conocida.
¿No?
Esa es otra de ellas.
Quedan dos, va. Dos que recomiendes a la gente. Que tengan que ver.
Hay muchas. No sabría decirte.
A ver, algún thriller que te guste mucho.
¿Thriller?
Sí.
Hombre, Blade Runner es una película fundamental.
Tiene que ver.
Es fundamental.
Sí. ¿Y algo, te gusta el terror?
Los duelistas de Ridley Scott.
Ah, a mí me gustan mucho los duelistas. No se habla mucho de...
Es una obra maestra. Es buenísima. De una belleza.
Es su primera peli.
Y además de un librito pequeñín de Conrad, hizo una obra maestra, una película extraordinaria.
Sí. Claro.
O sea, hay muchas series.
Es muy de tu rollo, claro. Los duelistas es perfecto para ti.
Es imposible resumirlo en 4 o 5 películas.
Después de la literatura, ¿el cine sería tu gran entretenimiento?
Fue simultáneo. Ten en cuenta, claro, yo empecé al cine, yo veo los 10 mandamientos en el estreno, en el cine. Ben-Hur, yo veo el estreno de Ben-Hur.
Tío. Claro, es la época dorada, claro.
Yo esas pelis las veía en el cine. Entonces, claro, yo conozco la tele con 12 años. Claro, yo iba al cine y yo leía y iba al cine. Y después me ponía a jugar. Después había visto una película, o El Corsario Negro, o El Capitán Blood, o había leído Los Mosqueteros y jugaba eso. Lo cual me lleva otra vez a mis libros, y es que, en realidad, yo me disfrazaba de pirata, de soldado, de indio, de tal, eso, tal. Y me llega mi padre y decía, mi padre, hoy toca arponero, sí, papá, y está jugando a arponear la ballena blanca y tal. Como cambió el mundo. Antes la ballena blanca era el mal, y ahora la ballena blanca es la buena.
Claro.
El mismo libro. Mi hija me lo hizo ver.
¿Sí?
Mi hija. Carlota, con 12 años, mi hija es muy ecologista, es muy dura en eso. Y un día me dice, papá, pobre ballena, ¿no? Hostia, pobre ballena. Es otro mundo. Para mí la ballena era el mal.
No, tú hablabas antes de...
Para mi hija la ballena es la acosada
de lo que no, de lo que no tiene comprensión. Una ballena no tiene comprensión de por qué la están cazando.
Pobre ballena. Me cambió.
Claro.
Completamente la visión, mi hija, a los 12 años, de esas cosas. 11.
¿Cómo cambia? Depende del punto de vista el mismo hecho.
Exacto.
Puede ser contradictorio. Hay una película de Ridley Scott que es El Último Duelo. ¿La has visto?
Sí, claro, lo he visto, claro.
Que va de esto.
Claro.
¿Cómo el mismo acto desde 3 puntos de vista son 3 historias completamente
El último
diferentes.
Me sobró.
Bueno, es lo que tiene historias repetitivas.
Ya era muy repetitivo. No había gran novedad y el último enfoque ya me sobró. Pero bueno, está muy bien.
Y el duelo es bestia. Es emocionante. Es emocionante. Es guarro. Es realista. Es muy realista, ¿no?
Tío, no me acuerdo lo que te iba a decir, se me olvidó. No sería importante.
Bueno, te queda una película, la que sea, aunque no sea de tus top. Una que digas, va, que la gente la vea.
The Warriors.
Ah, hombre, hostia, no te lo hubiera puesto ahora. De Warriors, es tremenda, pero callejera eso, pura.
No, hay más. Es que esa película está basada en la literatura clásica griega.
Ah, sí, es una tragedia griega disfrazada.
Salen las sirenas, es la Anábasis. ¿Qué es la Anábasis? La Anábasis son unos soldados griegos que, contratados por el rey de Persia, se quedan sin rey, matan al rey, tienen que volver a la casa, a través del territorio enemigo, hasta encontrar el mar y volver a casa. ¿Qué es la The Warriors? Una pandilla, muerto el que los contrata, tienen que huir por territorio enemigo hasta llegar a casa, que es Long Island. Y encuentran el camino las sirenas, las brujas, todos los enemigos que van encontrando son enemigos que están tomados todos de literatura clásica.
Qué bueno.
Entonces, hay una lectura más todavía mejor de esa película, que es, si has leído los libros de los que se basa, estás viendo la proyección. Es una película magnífica. Magnífica.
La mayoría de gente nos quedamos en lo que ya mola, que es que es un peliculón. ¿No? O sea,
está basada, fíjate. Es una Anábasis moderna en Nueva York.
¿Te da miedo o tienes expectativas por la Odisea de Christopher Nolan? ¿Que está haciendo la Odisea?
La Odisea no la he visto.
La está grabando.
He visto El Regreso.
No, o sea, está, si no me equivoco, es la Odisea, creo que es la Odisea.
Sí, que está grabando con en el Sahara.
Sí, que ha habido lío un poco con esto, pero bueno.
La película estará bien, a mí me queda miedo donde la rueden. Es una película, si está bien hoy, pues ahí le sale más barato, ¿qué más da? ¿Qué tiene que ver eso? A mí eso me da lo mismo, Pero...
Hombre, hay expectativas, claro.
Quiero verla, tengo mucho interés. La que he visto ha sido El Regreso con Ralph Fiennes.
¿Y qué tal?
Magnífica. ¿Te gustó?
Estaba fibrado.
Es Ulises. Es el héroe cansado, ¿no? Eso, y ella, Penélope, allí, y los pretendientes, y el perro, todo, está muy bien.
Es un actorazo.
Parece,
claro.
Parece una gran película. Él es todo lo que haga está bien.
Sí.
Fiennes, todo lo que haga está bien. Todas. Igual una comedia, con la tragedia, dame lo que sea.
Sí, con El Paciente Inglés, que no es muy mi rollo, pero porque a mí las romanticadas no suelen gustarme mucho, pero
ahí lo descubrí.
Pero es un bueno que a mucha gente, ¿no? Entre esto y La Lista de Schindler, la mayoría de gente lo descubrió. Luego hizo hace poquito El Cónclave, que a mí me gustó bastante. Sí, Cónclave. Es interesante.
Al final me gustó.
Sí, no, al final está muy...
Pero él está enorme. Sí.
Enorme, y Tucci,
enorme.
Fantásticos.
No, y Tucci está todo esto.
Es que estamos hablando de gente.
Hablando de actores.
De lo mejor.
No es un niñato que dice, que tú vales para actor. Venga,
para hacer un cortometraje.
No. Estamos hablando de actores.
Arturo, hemos hecho una charla súper diversa y súper entretenida. ¿Te has pasado bien o qué? Como siempre.
Bueno, se me nota, ¿no?
Hombre, es mío, me lo paso
me,
como...
Me se nota.
Que se diría en la España buena. Oye, ha sido una maravilla tenerte aquí. Solo te queda una cosa, que yo ya la última vez que viniste, si te acuerdas, había Justin Bieber. Bueno, pues ahora lo subasté para cada año. Bueno, cada año, cuando se terminen los pósters, los voy a ir subastando para alguna organización benéfica, etcétera. Y ahora estamos con el Fari. Entonces te pido lo mismo, si puedes.
Sí, da un bolido.
Mira, aquí tienes unos rotuladores blancos y negros. Y mira, creo que es blanco igualmente. Sí. A ver, espérate, creo que alguno de estos es negro, es seguro, ¿eh? O todos son blancos.
Todos
no me jodas, espérate. Bueno, ¿y este azul? Venga, azul. Ahí está. Vale. El Son Goku está ahí medio caído, pobretico mío. Son Goku Ultra Instinto. Toma. Ahí lo tienes. Qué grande. Pues nada, Arturo, una vez más.
Ya tienes ganas, chaval.
Ya tengo ganas. Ya tienes ganas. ¿Sí?
Nos hacemos viejos todos, tú también. Ya llegarás.
Aún no me ha llegado el momento de ir con el cigarrillo por la calle mirando atrás, pero ya llegará.
Ey,
espero que me llegue.
Y renunciar a Angélica.
Bueno, eso lo voy a alargar lo máximo.
Dejársela tan crédito.
eso lo alargaré lo máximo que pueda. Y cuando me llegue, pues me llegará. Nada, pues un placer tenerte aquí.
Gracias,
te espero en una próxima, por supuesto. Y como siempre, tienes la cámara para despedirte como te apetezca y nos vemos en breve, seguro.
La cultura es un arma defensiva. Vienen tiempos duros. Os van a manipular mucho. A veces dándonos cuenta y a veces sin daros cuenta. Cuanto más mecanismos de defensa haya, más se podrá sobrevivir. Pues eso. Mi deseo es que sobreviváis.